Las 6 de la mañana a las 5 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Tenemos por delante un fin de semana de contrastes. Roma es ya una fiesta, decenas de miles de peregrinos de todo el mundo abarrotan la ciudad eterna para la canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II, que tendrá lugar mañana. Mientras que en Ucrania sigue aumentando la tensión. El G7 acaba de anunciar que va a imponer nuevas sanciones a Rusia. El Pentágono ha informado que aviones rusos están sobrevolando el espacio aéreo ucraniano. El Papa Francisco tuvo la idea genial de canonizar juntos a sus dos predecesores, al Papa Bueno, a Juan XXIII, que convocó el Vaticano II para responder a las exigencias del hombre moderno, y al Papa Wojtyla, el Papa polaco que fue protagonista del concilio y el que junto a Pablo VI empezó a aplicar toda la riqueza de ese concilio y sacó a la fe del rincón de la historia en el que algunos la habían metido. Ayer el cardenal Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, destacaba en estos micrófonos la actualidad de los nuevos santos.
Es de una actualidad enorme la canonización de estos dos grandes colosos de humanidad, porque son colosos de la fe. Es en uno y en otro la pasión por el hombre, la defensa del hombre, la defensa de la dignidad de la persona humana, la búsqueda de la unidad, el ofrecer una esperanza que solamente se puede encontrar cuando verdaderamente se respeta al hombre, porque es la criatura querida por Dios.
Hoy está previsto que los reyes ofrezcan una cena en la Embajada Española en Roma. A partir de las 9 de la noche abrirán las iglesias del Centro Histórico de la Ciudad Eterna para celebrar vigilias. Muchos peregrinos van a pasar la noche en blanco rezando. Esos peregrinos, que han hecho viajes sacrificados en la mayoría de los casos, hablan de su gratitud hacia los dos papas.
Yo siento mucha gratitud.
Uno siente mucha emoción, primeramente. Uno se siente también privilegiado.
Creo que no podría estar en un sitio mejor ahora mismo. Esto va a ser impresionante. Aquí estamos dando testimonio de lo que somos, ¿no? Una iglesia joven, una iglesia viva, y aquí estamos sus jóvenes, los jóvenes de Juan Pablo II.
En un mundo en el que todos cada vez somos más escépticos, en el que nos cuesta creer en un ideal y sacrificarnos por ese ideal, porque la mentira y nuestra incapacidad nos parecen definitivas, estos dos grandes papas suponen un gran respiro, el respiro de que el ideal sea posible. Ayer el Consejo de Ministros aprobó dos interesantes anteproyectos dedicados a modificar la regulación de la protección de la infancia. Cuando entren en vigor, las dos leyes van a cambiar muchas cosas, pero quizá uno de los aspectos más interesantes de esa nueva regulación y de los más desconocidos es que se pretende agilizar los trámites para la acogida familiar. Se trata de hacer más fácil que aquellas familias que quieren hacerse cargo de niños que están a cargo de la tutela del Estado puedan hacerlo. En este momento hay en España 14.000 niños que por diversas razones se encuentran en centros públicos a cargo de la administración. Esos niños estarían mucho mejor en una casa con un padre y una madre. Y hay muchas familias con una solidaridad admirable que quieren hacerse cargo de ellos, pero hay todavía demasiadas trabas administrativas y una mentalidad todavía demasiado estatalista que ve con recelo esa posibilidad, algo que no se entiende porque un niño está mucho mejor con una familia que en un centro de acogida. Esto es lo que nos decía ayer la ministra de Sanidad y Asuntos Sociales, Ana Mato.
Estos anteproyectos son fundamentales para la sociedad española y esperamos, y es nuestra aspiración, que se conviertan en ley con el máximo consenso posible.
Y ya hemos entrado de lleno en la pre-campaña electoral de las europeas. Ares Cañete estuvo ayer en Cáceres y aseguró que el gobierno va a bajar impuestos y recordó en qué situación se encontraron España los populares cuando llegaron a la Moncloa y al gobierno.
¿Qué más impacto social? Pensiones congeladas. Si no hace falta una troika, usted congela las pensiones, están fastidiados los pensionistas. No hacen falta troikas. para valorar el despilfarro y las políticas de gasto público, porque llevan a estas situaciones. La primera vez que se le reduce el sueldo a los funcionarios por el Partido Socialista, eso es impacto social. Pero que si no hacen falta las cosas. Eso es lo que nos dejaron en España. Eso fue lo que nos encontramos. Un país al borde del rescate.
Rubalcaba bajó a la arena y no dejó títere con cabeza. Cargó contra Arias Cañete por seguir siendo ministro y por haber tenido negocios mientras tenía cargo en el gobierno.
Que Cañete sea ministro por la mañana y candidato por la tarde me parece mal. Es más, le voy a recordar al propio señor Rajoy lo que hizo él cuando fue candidato. Él dejó el gobierno, lo que hice yo, dejamos el gobierno, los dos. Hicimos lo mismo, en esto tuvimos un comportamiento idéntico.
Bueno, pues ya han visto que van a ser unas elecciones europeas en una clave muy interna. Y eso no es bueno, porque lo que se va a producir el próximo 25 de mayo es un auténtico referéndum sobre la Unión Europea. Es muy probable que en el nuevo Parlamento Europeo las fuerzas que no creen en la Unión Europea tengan una influencia que supere a la socialdemocracia, al centro-derecha, a los liberales. Estas son las sensibilidades que han construido el proyecto europeo en las últimas décadas y que pueden quedarse en minoría porque en toda Europa, por desgracia, hay un auge de los populismos, de los nacionalismos. Esto es una tragedia, porque el auge del nacionalismo anti-europeo es una gran amenaza. Es verdad que Europa ha hecho muchas cosas mal. No ha tenido una respuesta contundente frente a la crisis. El Banco Central Europeo no ha estado a la altura de los retos. Ha habido retrasos en la unión bancaria. Y así se puede hacer una lista muy larga. Mucha gente percibe que Bruselas y Estrasburgo son capitales de una burocracia distante y poco eficaz. Pero, a pesar de todo, Europa merece la pena porque es la única posibilidad que tenemos de contar con una voz en el mundo. Un mundo cada vez global necesita sujetos más fuertes y si en Europa queremos preservar de algún modo nuestro modelo de vida, necesitamos más Unión Europea. Merecería la pena que el PP y el PSOE, en vez de plantear esta campaña electoral en clave nacional, hablaran de estas cosas, de la necesidad de más Europa. Un ejemplo claro de que necesitamos más Europa es lo que está pasando en Ucrania. Están al borde de la guerra civil, si es que esa guerra civil no ha empezado ya. Los países que integran el G7 han acordado esta misma madrugada imponer urgentemente nuevas sanciones a Rusia por no cesar en su apoyo a las milicias prorrusas sublevadas en el este de Ucrania y para garantizar unas elecciones pacíficas el próximo 25 de mayo. Es lo que ha asegurado un comunicado de la Casa Blanca que hemos conocido hace pocos minutos. Ese comunicado de la Casa Blanca se ha emitido después de que anoche el Pentágono asegurase que ya hay aviones rusos sobrevolando el espacio aéreo de Ucrania. Ayer, desde Corea, Obama lanzaba una advertencia a Putin.
If and when we see
si y cuando veamos una mayor escalada, quizá incluso una incursión militar de Rusia en Ucrania, estamos preparados para aplicar sanciones sectoriales que tendrán mayores consecuencias.
Pues a eso, a las sanciones, porque está claro que Putin, después de lo que pasó en Crimea y después de lo que está sucediendo en el este de Ucrania, solo va a entender un lenguaje. Está claro que el lenguaje de la diplomacia suave no lo entiende. Lo que va a entender es sanciones económicas contundentes. Rusia atraviesa un momento de bastante debilidad económica y el único sitio por donde se le puede frenar a Putin, lo único que puede frenar a Putin es que se le amenace o se le haga ver que si sigue por ese camino la economía rusa va a sufrir. 6:09 a.m, 5:09 en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
La capilla ardiente de Tito Vilanova se abrirá hoy de 9 de la mañana a 11 de la noche en la que fue su última casa, el Camp Nou.
Por allí se espera que pasen miles de aficionados para decir su último adiós al ex entrenador del FC Barcelona.
El gobierno ha aprobado de emergencia nuevas obras en los perímetros de Ceuta y Melilla para reforzar las fronteras. Con un importe de 2,1 millones de euros se instalará nuevas mallas antitrepa en ambas vallas.
Las eléctricas ofertan tarifas anuales 100 euros más caras que el mejor precio que puede encontrarse en el mercado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha pedido prudencia a los abonados a la hora de contratar para evitar penalizaciones.
La Agencia de Calificación de Riesgos Fitch ha elevado la nota de la deuda española. Esto se debe a la mejora en las perspectivas económicas, en las condiciones financieras, también a la reducción del déficit público y a un menor riesgo del sistema bancario para desestabilizar la economía.
La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha vuelto a imputar a dos exdirectores de la Junta cuya primera imputación fue anulada por falta de concreción. Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera están llamados a declarar el próximo 12 de mayo.
En Portugal, miles de ciudadanos han rendido homenaje a los protagonistas del golpe militar del 25 de abril de 1974. El acto se ha llevado a cabo frente al cuartel donde hace ya 40 años los militares lograron la rendición del entonces primer ministro, poniéndose fin a la dictadura y facilitando la llegada de la democracia.
Y aumentan ya a 187 los fallecidos en el naufragio del ferry surcoreano. Aún quedan 115 personas por aparecer. Las labores de búsqueda de cuerpos son cada vez más complicadas y lentas debido a las corrientes marinas y al empeoramiento del tiempo.
Pues vamos con el tiempo, Ana Palacios, que vamos a tener, porque tenemos una primavera muy revueltita, ¿eh? Hemos tenido ya de todo. Cuéntanos.
Pues este sábado lo tenemos complicado. Lo tenemos en el norte, los cielos nubosos, y también en la meseta norte, con precipitaciones débiles a moderadas y tormentas en el noreste, aunque eso sí, una subida generalizada de las temperaturas. Estas lluvias se podrían extender de forma más débil y dispersa a otras zonas de la mitad norte peninsular, y estará poco, sin nuboso en el resto del país, con algunos intervalos de nubes en el interior peninsular y norte de las Islas Canarias de mayor relieve. La cota de nieve se situará en los 2.000 metros en la península y a unos 1.500 metros en el norte. Los vientos soplarán flojos a moderados de componente oeste en la mayor parte de la península y Baleares, con intervalos de fuerte en los litorales de Galicia y Cantábrico y moderados a fuertes del noreste en Canarias.
Gracias, Ana. Una pausa para la publicidad. Seguimos enseguida.
Hay cosas que cambian, como el resultado del EGM.
Líderes, gracias a ti. Enhorabuena a todos los compañeros de la COPE, a todos los compañeros del Tiempo de Juego, pero sobre todo a todos los oyentes de este programa de fútbol y de radio. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
No quiero pesimistas en la COPE, quiero optimistas. Esta es la radio del optimismo.
Tiempo de Juego, cada vez más líder.
Ya está dicho todo, ¿no?
COPE, estar informado.
Buenos días. La combinación ganadora en el sorteo del Eurojackpot celebrado ayer ha sido
4, 7, 10, 39 y 48. Soles 3 y 4.
Eurojackpot, la nueva loto de Europa. Pídeselo a tu vendedor habitual de la ONCE. También en estancos, kioscos, gasolineras y demás establecimientos autorizados. Recuerda, todas las semanas hay potes millonarios. Buenos días y buena suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Roma en vísperas de la canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II. Sus secretarios ofrecieron ayer un testimonio de la vida junto a los dos papas que no dejó frío a nadie. Paloma García Ovejero.
Buenos días, Fernando. A medida que se acerca la fecha, son más y más emotivos los testimonios que vamos conociendo. Ayer acabó llorando mucha gente en la sala de prensa del Vaticano cuando escuchábamos al secretario de Juan XXIII, el cardenal Capovilla, que tiene 98 años y recordaba así sus últimos momentos junto al Papa Bueno.
Él me pidió que me acercase a él y puso su mano sobre la mía. Y yo le dije, Su Santidad, perdóneme por no haber sido el mejor secretario que usted debería de haber tenido. Y él me dijo, no te preocupes, olvídate de eso. Hemos hecho nuestro servicio según la voluntad de Dios. No recogimos las piedras que nos tiraron. Hemos sufrido juntos, hemos amado y hemos perdonado.
También el cardenal Divich, secretario de Juan Pablo II, desvelaba anécdotas.
Sono stato dentro ambulanza con lui.
Yo iba dentro de la ambulancia con él. Cuando todavía estaba consciente, rezaba en voz baja y pedía por el autor del atentado. No sabía quién era, pero ya le había perdonado.
ma già perdonato.
Y hoy estaremos, entre otros, con Marco Roncalli, sobrino de Juan XXIII y con el mejor amigo de Juan Pablo II.
Las canonizaciones comenzarán mañana a las 10. Faustino Catalina.
Buenos días. Con el fin de semana termina de ponerse en marcha todo el operativo preparado por las autoridades italianas para atender a los peregrinos que continúan llegando desde todos los rincones, especialmente de Polonia y de la propia Italia, donde Juan Pablo II y Juan XXIII, el Papa Bueno, son especialmente queridos y recordados. Las cifras lo dicen todo, desde las 4.300 plazas de aparcamiento para autocares que traen a más de 200.000 personas, a los más de 4.000 agentes de los cuerpos de policía, los 2.600 voluntarios de protección civil o el medio centenar de ambulancias para las eventuales urgencias sanitarias. Desde ayer continúan llegando también las delegaciones de cerca de un centenar de países y organizaciones internacionales, de 11 primeros ministros y de 24 jefes de Estado, entre ellos los reyes de España, que viajan acompañados de 4 ministros del Gobierno. Los hoteles han colgado hace tiempo el cartel de completo y son numerosas las parroquias y colegios y muchos particulares que han abierto sus casas para recibir a muchos peregrinos que no han encontrado alojamiento. Otros pasarán la noche en vela para intentar coger el mejor sitio. Un fin de semana que a los romanos les recuerda los días que siguieron a la muerte de Juan Pablo II.
Entre esos peregrinos, el clima es de entusiasmo. Eva Galvache.
Colas para recoger las acreditaciones de prensa para entrar en la Basílica de San Pedro. Un poco caótica esta ciudad en vísperas de la canonización de los dos papas. Pero los miles de peregrinos disfrutaron ayer de un día soleado y con la esperanza de coger un buen sitio el domingo. Todos manifestaron a COPE su intención de no dormir la víspera con tal de no perderse la fiesta de la santidad. Para eso han venido desde México.
Soy de Cuernavaca, Morelos, México, y pienso que es un regalo de Dios el poder estar aquí en la canonización.
Jóvenes, familias enteras, seminaristas, sacerdotes, obispos que han venido de España, de Albacete, Canarias, Madrid, Sevilla, también de Ecuador, Puerto Rico o República Dominicana. Y, por supuesto, de Polonia, cuna de Juan Pablo II, ondeando la bandera blanca y roja eslava. Manifestaban algunos la suerte de haber coincidido en vida con un santo como Karol Wojtyla y con agradecido recuerdo de la convocatoria del Concilio Vaticano II por Juan XXIII.
El Gobierno aprobó ayer 2 anteproyectos de ley para cambiar la protección de la infancia. Cambia la regulación de los menores en régimen de acogida. Los condenados por delitos sexuales no podrán trabajar junto a niños. María Daván.
La nueva ley agilizará los procesos de adopción y recogimiento y reforzará la protección de los menores en casos de violencia de género. La ministra Namato anunciaba una de las principales novedades.
Se establece la obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal, por parte de las autoridades públicas, de los funcionarios o de los profesionales, de cualquier hecho que pudiera constituir delito contra un menor. En caso de que no lo hicieran, podrían incurrir en un delito de omisión.
Además, los condenados por abusos sexuales no podrán acceder a profesiones relacionadas con los niños. La nueva norma incluye también novedades en el tema de la adopción, como la llamada adopción abierta.
Se regula la adopción abierta, es decir, la posibilidad de que el menor en adopción pueda mantener algún tipo de contacto con algún miembro de su familia biológica.
Los menores adoptados podrán tener acceso además a la información sobre sus orígenes cuando cumplan 18 años. Los niños víctimas de violencia de género permanecerán con sus madres y se intentará que los menores de 3 años no tengan que pasar por una casa de acogida.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santa María, respondió ayer a las críticas que le hicieron a Rajoy por no coincidir con Artur Mas en la clausura del foro de marcas renombradas españolas que se celebró el jueves en Barcelona. Soraya Sáenz de Santa María aseguró ayer que hay vida más allá de Artur Mas.
En ocasiones nuestra agenda coincide o no en determinados actos con representantes de otras administraciones públicas, pero no tiene por qué ser así. De hecho, yo les invito a que repasen agendas, no tiene por qué ser así. Se me permite la expresión, es que hay vida y necesidades de los ciudadanos más allá del debate que plantea el señor Mas.
Afortunadamente hay vida más allá del debate que plantea el señor Mas, si no íbamos apañados. El segundo de la lista socialista a las europeas, Ramón Jáuregui, recordó que la Unión Europea no va a admitir secesiones como las que plantean Cataluña y el País Vasco.
Creo, sinceramente, que hay que decir, no con afán de asustar ni de provocar polémicas innecesarias, que no van a ser admitidas en la Unión Europea las fragmentaciones internas de los Estados. Honradamente es lo que pienso. Creo que eso no lo contempla la Unión Europea como objetivo, porque saben que en el fondo esta tendencia podría acabar deconstruyendo la Unión.
Rubalcaba hizo ayer campaña para las europeas cargó contra Cañete por compatibilizar negocios y ministerio, ministerio y candidatura. Susana Moneo.
Críticas y advertencias continuas de Rubalcaba al Partido Popular que auguran una dura campaña. Dice que no va a permitir ninguna crítica al gobierno de Andalucía y acusaba al ejecutivo de Rajoy de organizar una campaña sobre el fraude de los cursos de formación.
Que no solo era una operación de comunicación bien pensada, sino que era una mentira, que tenía un objetivo, ensuciar, como quiera usted llamarlo, a los empresarios andaluces, a los sindicatos andaluces, Andalucía en suma y, por supuesto, a su gobierno, antes de las elecciones.
Otra andanada para Arias Cañete. Le reprochaba ser ministro por la mañana y candidato por la tarde. Iba más allá.
Tengo que reconocer que en materia de compatibilidades el señor Cañete es un hacha, porque lleva años compatibilizando su puesto de ministro con el de empresario. Y de esto, por cierto, tiene que hablar en el Parlamento. Un hacha es, ¿eh? Esto hay que reconocerle qué capacidad de compatibilidad tiene.
Y no se olvidaba de subrayar que esta será la primera campaña que el PP no haga en B. Criticaba su desunión, además, recordando que no van a contar con Aznar.
Bueno, pues muy fuerte empieza Rubalcaba. No sabemos qué va a dejar para el final. Arias Cañete ayer participó en un acto en Cáceres y recalcó la importancia de estas elecciones.
Por tanto, estas son elecciones que son cruciales, con un Parlamento importante, y en las que España, que va a ser fuerte en la Unión Europea, necesita un número muy importante de parlamentarios españoles que apoyen al Partido Popular Europeo para configurar una mayoría de centro-derecha en la Unión Europea que sea el eje de la Constitución Europea, para seguir desarrollando la Unión Bancaria, la Unión Monetaria, la Unión Fiscal, la Unión Política, para desarrollar las políticas de igualdad, para afrontar políticas contra la discapacidad, para poner en marcha todas las políticas que necesitamos en nuestro país.
El martes el todavía ministro de Agricultura, Arias Cañete, no estará en la sesión de control del Congreso. Ricardo Rodríguez.
Su cargo institucional, su deber de ser neutral y de no intervenir en la lucha partidista llevó a Jesús Posada a emplazar a Soraya Rodríguez a suscitar su queja en el seno de la Junta de Portavoces. De esta manera, según adelantó la cadena COPE de fuentes solventes, el presidente del Congreso invitaba por escrito a la portavoz del Grupo Socialista a debatir la ausencia de Miguel Arias Cañete de la próxima sesión de control ante el resto de portavoces de los distintos grupos parlamentarios el lunes a las 7 de la tarde. En su misiva, Rodríguez sostenía que la compatibilidad del ministro con su candidatura a las elecciones europeas es un despropósito que además resulta ya insostenible cuando elude el control parlamentario y reclamaba de Posada una solicitud de explicaciones al gobierno. En todo caso, el propio Ejecutivo ya informó a la oposición de la imposibilidad de Arias Cañete de estar presente el martes que viene por la tarde en el Pleno porque estará de viaje oficial a Lisboa.
Vamos ya con las noticias económicas. La macroeconomía bien, la micro no tan bien. La agencia de calificación de riesgo Fitch elevó ayer un escalón la nota de la deuda soberana de España de BBB a BBB+, el equivalente a un aprobado alto, gracias a la mejoría de las perspectivas económicas y de la reducción del déficit público. Joaquín Vilmanos.
Los argumentos que da Fitch para dar este espaldarazo a España es que los riesgos para la solvencia han descendido. El déficit público se ha reducido, la situación ha mejorado, aunque todavía hay peligros como el paro o un crecimiento débil. La agencia sube un escalón la nota, la sitúa en un aprobado alto y la deja además en perspectiva estable. El gobierno dice que es una prueba de la confianza en sus reformas. Daniel Pingarrón, de IG, cree que la calificadora se ha limitado a seguir los pasos de Moody's.
En la medida en la que las agencias de calificación se suelen comportar todas de una manera muy similar, todas al unísono, el hecho de que hace dos meses Moody's allanara el camino en este sentido creo que ha influido mucho en la nota de Fitch.
¿Qué efecto tendrá la decisión de Fitch en los mercados? ¿Ayudará a relajar todavía más la prima de riesgo? Ahí Daniel Pingarrón tiene dudas.
Sinceramente creo que esta decisión va a tener un efecto muy, muy limitado sobre la renta.
Ahora solo queda Standard & Poor's por mover ficha.
Y en el terreno micro, en lo que se refiere a nuestro bolsillo, parece, todo indica que la batalla entre el gobierno y las eléctricas continúa. Las eléctricas han remitido sus ofertas anuales de electricidad a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Estas ofertas son la alternativa a que te cobren la luz por lo que valga en cada momento. Entre esas ofertas, la más barata fija el contrato anual, incluidos impuestos, en 584 euros. Y la más cara es de 611 euros. Está claro que esto supone pagar más 100 euros más que con el sistema de precio en cada instante. Es decir, ya saben que hay varias formas ahora de pagar la luz. O estos contratos anuales, o que te vayan cobrando según cómo cuesta la electricidad en el mercado. Bueno, pues el contrato anual es 100 euros más caro que con la otra fórmula.
Las comercializadoras eléctricas han presentado su oferta fija anual dentro del nuevo mecanismo de revisión de la factura de la luz, con unos precios que oscilan entre los 687 euros de Energías de Portugal y los 723 de Endesa, unos costes que podrían superar hasta en 100 euros la tarifa regulada. Desde las organizaciones de consumidores aconsejan a los ciudadanos ser prudentes a la hora de contratar una tarifa plana. David Hurtado es portavoz de CECU.
En este caso, con el tema de la tarifa plana, pues bueno, lógicamente habrá que observar con cautela cómo va funcionando el mercado y desde luego, bueno, no parece que de momento sea la mejor opción lanzarse a este tipo de ofertas.
Aunque según los expertos, debido a las fluctuaciones diarias de la energía, hasta dentro de un año no podremos saber realmente si estas ofertas son más caras o más económicas que el precio regulado de la luz.
Era una información de Paloma Arnaldos. El Círculo de Empresarios insiste, su presidenta Mónica Oriol, en la COPE, ha vuelto a defender que se puede contratar a los jóvenes por debajo del salario mínimo interprofesional. Álvaro Cotelén.
No da marcha atrás. Mónica Oriol ratificó ayer en la tarde de COPE su propuesta de dar acceso al mercado laboral a jóvenes sin formación con un sueldo inferior al salario mínimo. Una medida que, recuerda la presidenta del Círculo de Empresarios, ya funcionó con éxito en Alemania a principios del 2000, pero que ha encontrado críticas, por ejemplo, la de Cayo Lara, que la calificó como propuesta cercana a la esclavitud. Oriol contesta a esas acusaciones.
¿No nos querríamos parecer a Alemania? Que lo que estamos proponiendo es el esclavismo, cuando lo que estamos proponiendo es parecernos a un país que tiene un 2% de paro. Es tan lamentable la interpretación que se ha hecho, que es claramente interesada ideológicamente.
Polémica que llega por la elevada tasa de paro en España, el 25,7% según la última EPA revisada este martes. Conoceremos nuevos datos y los expertos laborales prevén buenas noticias. Andalio Gómez es profesor del IES.
No es ser demasiado optimista, sino es ser realista, observar y darte cuenta de que el círculo virtuoso se ha puesto en marcha. ¿Cómo se puso el círculo vicioso en marcha en el verano del 2007, ¿no?
Gómez cree además que de aquí a final de año se crearán entre 80.000 y 100.000 puestos de trabajo cada mes.
Ayer se celebró un consejo de universidades. Los rectores mostraron su disconformidad porque en el decreto de becas del próximo curso se sigue exigiendo un 5,5 de nota para optar a una beca de acceso a la universidad. La secretaria de Estado de Educación, Montserrat Comendio, aseguró que si bien la cuantía media que perciben los universitarios becados ha bajado ligeramente, al mismo tiempo han subido los beneficiarios que perciben 500 euros más que el año pasado por estar exentos de la subida de tasas en algunas comunidades autónomas.
Un modelo que incentiva el esfuerzo es el que consigue que los estudiantes respondan con un mejor rendimiento, que el sistema debe de incentivar el esfuerzo y que los estudiantes, en cuanto se modifican las reglas del juego, responden mejorando su rendimiento.
Ya está por aquí José Luis Restán, que luego nos comentará la noticia de la semana, sin duda, esas canonizaciones en Roma. Antes nos resume cuál ha sido la posición de esta casa a través de su línea editorial, de la línea COPE.
Buenos días, Fernando. La semana comenzaba con el llamamiento de Rajoy a la movilización de su electorado con el argumento de la mejora de la economía. Las próximas elecciones europeas suponen una prueba de fuego para la Unión. Fuera de nuestro país han crecido de forma significativa las opciones populistas que cuestionan el valor de Europa. Bruselas y Estrasburgo han cometido muchos errores, pero sin Europa la prosperidad futura será muy difícil. El Partido Popular Europeo es uno de los que garantiza con más claridad que la construcción de la Unión va a seguir en marcha sobre la base de la gran tradición europea y no sobre el estatismo o la ingeniería social. Ese es un mensaje que el PP no debería olvidar en esta campaña. Esta ha sido una semana de máxima tensión en el este de Ucrania. Los rebeldes prorrusos se niegan a desarmarse a cambio de una reforma federal tal como se acordó el 17 de abril en Ginebra. Su estrategia es impedir que se celebren en un clima de sosiego las elecciones presidenciales previstas para el 25 de mayo, en las que son favoritos los grupos prooccidentales. Rusia utiliza una vez más las tensiones étnicas heredadas de la antigua Unión Soviética para justificar su posible intervención, y a Europa y los Estados Unidos les falta coraje y convicción para exigir el respeto al derecho internacional. Y terminamos en Roma, en la vigilia de la canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. Francisco, el primer papa venido de América, ha querido reunir en un mismo gesto el testimonio y la herencia de estos dos grandes pontífices. El hombre es el camino de la Iglesia y Cristo el camino del hombre. Esta frase, en el pórtico de la encíclica Redemptor Hominis, define la aventura de la Iglesia en los últimos 50 años. Así ha transcurrido la semana entre Líneas COPE.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Esta madrugada el G7 ha anunciado que se ha puesto de acuerdo para imponer nuevas sanciones a Rusia por su actitud con Ucrania. Esa noticia llegaba horas después de que el Pentágono anunciara que aviones rusos están sobrevolando Ucrania. En España, el gobierno ha aprobado dos anteproyectos de ley que van a modificar de forma sustancial la protección al menor. Están sucediendo, han sucedido otras cosas que Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos cuentan.
La capilla ardiente de Tito Vilanova se abrirá hoy de 9 de la mañana a 11 de la noche en la que fue su última casa, el Camp Nou. Por allí se espera que pasen miles de aficionados para decir su último adiós al ex entrenador del FC Barcelona.
El gobierno ha aprobado de emergencia nuevas obras en los perímetros de Ceuta y Melilla para reforzar las fronteras. Con un importe de 2,1 millones de euros se instalarán nuevas mallas antitrepa en ambas vallas.
Las eléctricas ofertan tarifas anuales 100 euros más caras que el mejor precio que puede encontrarse en el mercado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha pedido prudencia a los abonados a la hora de contratar para evitar penalizaciones.
La Agencia de Calificación de Riesgos Fitch ha elevado la nota de la deuda española. Esto se debe a la mejora en las perspectivas económicas, a las condiciones financieras y también a la reducción del déficit público y a un menor riesgo del sistema bancario para desestabilizar la economía.
La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha vuelto a imputar a dos exdirectores de la Junta, cuya primera imputación fue anulada por falta de concreción. Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera están llamados a declarar el próximo 12 de mayo.
En Portugal, miles de ciudadanos han rendido homenaje a los protagonistas del golpe militar del 25 de abril de 1970. El acto se ha llevado a cabo frente al cuartel donde hace ya 40 años los militares lograron la rendición del entonces primer ministro, poniendo así fin a la dictadura y facilitando la llegada de la democracia.
Y aumentan a 187 los fallecidos en el naufragio del ferry surcoreano. Aún quedan otras 115 personas por aparecer. Las labores de búsqueda de cuerpos son cada vez más complicadas y lentas debido a las corrientes marinas y al empeoramiento del tiempo.
La preocupación por la situación en Ucrania provocó ayer cierres en rojo en Wall Street, que se anotó en el Dow Jones un descenso del 0,85% y una caída en el SP500 de un 0,81%. Aquí en España, el IBEX 35 terminó la jornada con un descenso del 1,49%. El IBEX 35, los 10.306 puntos. Fernando Mañueco.
Ha sido una semana corta pero intensa en los mercados financieros. Los inversores han dispuesto de algunas buenas noticias, como los sólidos datos de PIB que maneja el Banco de España, como el buen índice IFO de clima empresarial que se ha publicado en Alemania, o como los buenos resultados empresariales que se han conocido en Estados Unidos. Además, el Banco Central Europeo ha reiterado su intención de utilizar todos los medios necesarios para combatir la deflación si fuera necesario. Por el contrario, ha pesado en el ánimo de los mercados el incremento de la tensión entre Rusia y Ucrania. En la zona de los 10.500 puntos del índice IBEX 35 se perfila un techo técnico que se deja notar claramente en los mercados. Han subido con fuerza en esta semana las acciones del Banco Sabadell. La empresa ha mejorado su resultado un 59% en el primer trimestre del año. Ha ganado 81 millones de euros. Por el contrario, ha bajado CaixaBank. Su beneficio se ha reducido un 55% debido a menores extraordinarios. Aún así, ha ganado 152 millones de euros. Además, su tasa de morosidad ha mejorado ligeramente hasta el 11,36%. En el mercado de deuda pública, las cosas han ido especialmente bien. El Tesoro ha colocado más de 5.500 millones de euros en bonos a 3, 5 y 10 años. La rentabilidad en estos plazos marca mínimos históricos. El rendimiento de los títulos a 5 años, por ejemplo, ha bajado desde el 1,9 hasta el 1,67%. El Tesoro, además, colocó el pasado martes letras por otros 3.000 millones de euros. En lo que va de año, el Tesoro ha captado ya 56.000 millones, un 40% de lo previsto para el conjunto de este ejercicio.
Hacemos una pausita para la publicidad, volvemos enseguida.
Ernesto Sáenz de Buruaga te informa en COPE.
Después de la crisis viene ya, digamos, el final del túnel, estamos viendo la luz. Y el consenso en torno a la idea de que estamos rumbo a la recuperación, la verdad es que es casi común ya. En
así es, la economía española creció un 0,4% en el primer trimestre del año.
Escucha este lunes a Ernesto Sáenz de Buruaga, toda la actualidad, desde las 6 en la mañana.
COPE, estar informado.
La Iglesia Misionera recuerda agradecida el apoyo de Juan XXIII y Juan Pablo II a las vocaciones nativas.
Tú puedes ayudar a los jóvenes que son llamados a la vida sacerdotal o religiosa en los países de misión. Colabora. OMP.es.
Domingo 27 de abril, jornada de vocaciones nativas. Misioneros por vocación.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:35, 5:35 en las Islas Canarias. De madrugada, la Casa Blanca ha anunciado que el G7 se ha puesto de acuerdo para imponer nuevas sanciones a Rusia. Obama está de viaje en Asia. Ayer, desde Corea del Sur, anunciaba esa voluntad de frenar a Rusia en su escalada para controlar el este de Ucrania y hacerlo con sanciones. Pablo Medíez.
Desde Corea del Sur, segunda escala de su gira por Asia, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, planea nuevas sanciones económicas contra Rusia por desestabilizar el este de Ucrania. Obama habló ayer por videoconferencia con el premier británico David Cameron, el presidente francés François Hollande, la canciller alemana Angela Merkel y el primer ministro italiano Matteo Renzi para coordinar dichas sanciones. Tras la anexión de Crimea por parte de Rusia, que ha debilitado la imagen de Estados Unidos, Obama quiere parar la tensión en el este de Ucrania. Allí, milicias prorrusas han tomado edificios gubernamentales y se enfrentan a las tropas enviadas por Kiev. Washington acusa al presidente ruso Vladimir Putin de instigar esos choques armados e incumplir el acuerdo firmado la semana pasada en Ginebra para rebajar la tensión en las ciudades orientales de Ucrania, donde la mayoría de la población es rusa. Pero el Kremlin no se achanta y asegura que las autoridades de Kiev pagarán por la ofensiva lanzada contra la guerrilla prorrusa.
El ministro de Asuntos Exteriores chino concluye en Brasil una gira que le ha llevado a Cuba, Venezuela y Argentina y que ha apuntado a reforzar cada vez más la estrecha relación entre China y América Latina. Atención con China y su expansión en América Latina y en África. Brasil, Arturo Lezcano.
China y Latinoamérica fortalecerán su sociedad estratégica. Esa es la conclusión del viaje que cerró ayer el ministro de Exteriores del país asiático, Wang Yi, a Cuba, Venezuela, Argentina y Brasil. Precisamente en Brasilia, Wang afirmó que el foro China-CELAC, que forman los países latinoamericanos y del Caribe, será decisivo para el afianzamiento de la relación, además de redoblar los contactos con Brasil. En julio habrá cumbre de los BRICS en Fortaleza y está prevista la creación de un banco de fomento de ese grupo. En definitiva, se ampliará un flujo comercial en el que destaca la importación de gas y petróleo desde América Latina y la ingente inversión china en la región, unos 100.000 millones de dólares en los últimos 8 años.
Y después de una segunda ronda de diálogo entre el gobierno y la oposición en Venezuela, Nicolás Maduro no cambia, no tiene precisamente un tono conciliador. Jacobo García.
Maduro dijo que no hay pacto ni negociación con la burguesía y que quien quiera irse que se vaya, pero que nadie va a chantajear al gobierno con el diálogo. Este es el tono de una de las partes en negociación después de una segunda ronda de diálogos en el que el tema de la amnistía por los presos por los disturbios de los últimos meses ha estado sobre la mesa sin que se llegara a ningún acuerdo. Y mientras el diálogo se enquista, en la calle también sube el tono. Este sábado los estudiantes de la oposición saldrán a la calle de nuevo y una de las marchas pretende llegar a la Plaza Bolívar, a pocas manzanas del Palacio Presidencial de Maduro y bastión del chavismo, el político y el violento.
Nueva normativa para las hipotecas en el Reino Unido. La banca británica preguntará a los clientes sobre sus gastos mensuales y comprobará su solvencia a largo plazo antes de conceder hipotecas. Begoña Pérez, Londres.
Desde hoy los aspirantes británicos a recibir una hipoteca serán sometidos a un cuestionario más duro sobre su estilo de vida. Se les preguntará sobre sus gastos mensuales como guardería o incluso peluquería con el fin de comprobar su solvencia a largo plazo. También podrán ser cuestionados sobre los planes de jubilación o la intención de formar una familia. Esta llamada revisión del mercado hipotecario es una consecuencia de la crisis financiera de 2008. Además, los bancos realizarán un ejercicio de resistencia sobre las finanzas de los clientes en el caso hipotético de que los tipos de interés actualmente del 0,5% en el Reino Unido subieran hasta un 7% en un periodo de 5 años. Hasta ahora era suficiente con presentar una prueba de los salarios para optar a la hipoteca, pero la Autoridad de la Conducta Financiera Reguladora del Sector Bancario considera que hay que endurecer los requisitos para evitar deudas impagables. Las cajas de ahorro consideran que esta iniciativa no significa que no se vayan a conceder hipotecas a personas con ingresos bajos, aunque se esperan más rechazos de solicitudes en un momento de auge del mercado inmobiliario británico.
En Francia se va a someter a votación el próximo martes el denominado plan de responsabilidad, el plan de recortes que el primer ministro Manuel Valls pretende poner en marcha. La mayoría parlamentaria está dividida. Asunción Serena, París.
Este martes, Manuel Valls someterá al voto de los diputados el plan de recortes anunciado la semana pasada y bautizado Pacto de Responsabilidad. Pero la mayoría parlamentaria está dividida y desde la debacle en las municipales cada vez hay más diputados críticos con la acción del gobierno. De momento ya hay 3 diputados socialistas, uno de ellos el marido de la alcaldesa de París, que han anunciado en una tribuna en Libération que no darán su voto a este plan porque según ellos el recorte de 50.000 millones de euros creará un riesgo de recesión. Pero además de estos 3, hay otro medio centenar tentado de sancionar el pacto de estabilidad a pesar de las presiones y amenazas que reciben y a pesar del riesgo de poner en una situación incómoda a un gobierno desautorizado por parte de su mayoría, aunque se trate solo de un voto consultativo. Los diputados rebeldes quieren reorientar la política económica del gobierno y habrá que ver el martes si la promesa de Valls de no tocar las pensiones más modestas les ha bastado para convencerles.
El Eurogrupo quiere felicitar al gobierno español por su gestión económica. Miguel Sánchez, Bruselas.
Han sido fuentes comunitarias las que nos han explicado cómo el Eurogrupo va a analizar la situación post-rescate en España y cómo va a aprovechar para felicitar al gobierno por la tarea que ha realizado. Ni siquiera el alto nivel de deuda y el de desempleo van a minar esas felicitaciones, por el hecho nos cuentan de que son un legado de la crisis. Sostienen que no ha habido decisiones erróneas, pero las decisiones que se tuvieron que tomar para recapitalizar bancos o reducir los objetivos de déficit ya nos hacían prever que otros indicadores, como la deuda o el desempleo, iban a crecer. Y añaden que ahora se tiene que proseguir con la política fiscal adecuada, combinándola con políticas que estimulen el crecimiento, que será el que permita reducir esa deuda y ese desempleo. Otro de los grandes temores, por cierto, es el de la inflación, como demuestra el hecho de que un debate sobre ese punto haya sido incluido en la agenda por primera vez.
Lisboa celebra los 40 años de la Revolución de los Claveles. Miles de ciudadanos rindieron ayer tributo en la capital de Portugal a los militares que protagonizaron el golpe militar del 25 de abril del 74. Fue un acto de tono crítico con el gobierno conservador y con la troika. Begoña Pérez, Lisboa.
El presidente portugués Cavaco Silva apeló ayer en el Parlamento de Lisboa, en el acto oficial del 40 aniversario de la Revolución de los Claveles, al consenso y a la importancia de los ideales de abril para unir a la clase política lusa a menos de un mes del final del rescate. Vivimos un día histórico en el que Portugal celebra el 40 aniversario del 25 de abril. Debemos celebrar el pasado con sentido de futuro, solo así estaremos a la altura del presente en el que vivimos. Mientras discursaba Cavaco, los capitanes de abril no presentes en el Parlamento comenzaban en el Largo do Carmo de Lisboa, como hace 40 años, su multitudinaria concentración, criticando la difícil situación que viven los portugueses, acompañados de históricos socialistas como el expresidente Mario Suárez.
La Unión Europea instó ayer a Israel y a los palestinos a trabajar para reanudar pronto las conversaciones de paz y para abstenerse de tomar medidas unilaterales después de que Israel suspendiera las negociaciones. Daniel Blumenthal, Jerusalén.
Al término de horas de deliberaciones, el gabinete israelí resolvió congelar las conversaciones de paz con los palestinos debido a la firma del acuerdo de reconciliación y unidad entre las facciones palestinas rivales al-Fatah y Hamas. Los israelíes, al igual que Estados Unidos y algunos países europeos, tienen catalogado a Hamas como organización terrorista. Ya hace algunos años que el cuarteto para la paz en Medio Oriente, compuesto por Estados Unidos, la Unión Europea, las Naciones Unidas y Rusia, impuso condiciones a Hamas para su reconocimiento internacional, entre ellas el abandono del terrorismo, el reconocimiento del Estado de Israel y su disposición a negociar la creación de un Estado palestino en las líneas de 1967. El dirigente israelí Benjamin Netanyahu aseguró que mientras sea primer ministro, Israel nunca negociará un tratado de paz con un gobierno palestino que se apoya en una organización terrorista que insta a la destrucción del Estado judío.
As long as I'm prime minister of Israel, I will never negotiate with a Palestinian government backed by terrorist organizations committed to our destruction.
Por su parte, fuentes palestinas en Ramallah dicen que el gobierno de unidad a ser formado dentro de algunas semanas responderá a esas condiciones y que es la Autoridad Nacional Palestina la que tiene que negociar con Israel y no Hamas.
Esta tarde se va a crear la primera asociación en Marruecos en defensa de la libertad de prensa. Beatriz Mesa.
Por vez primera, Marruecos se crea una asociación para proteger la libertad de prensa y de expresión. Los encarcelamientos a periodistas en los últimos años, las multas económicas contra algunos periódicos hostiles hasta provocar su desaparición, el boicot publicitario, pero sobre todo el escandaloso caso del periodista Ali Anousla, acusado de hacer apología del terrorismo tras difundir un vídeo de Al-Qaeda. Todo ello han hecho que representantes de la sociedad civil se reúnan y digan basta.
La libertad es una necesidad de nuestra vida. La esencia de este valor humano es la libertad de expresión, por lo que vamos a seguir luchando, porque es una de las bases fundamentales de la democracia. Defendía Hadi Riadi, miembro de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, en el momento de que se firmara de su puño y letra el nacimiento de esta primera asociación para proteger la libertad de prensa.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Comienza de nuevo la gira de congresos, lo que de verdad importa.
Estaremos en La Coruña, Palma, Sevilla, Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia,
sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala la alegría de la fe. El juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
José Luis, están aquí, está de nuevo. Muy buenos días, José Luis.
Hola, buenos días.
Si Restanda es imprescindible todos los sábados, en este sábado mucho más, ¿eh? Todo el mundo pendiente de Roma, José Luis nos va a dar la clave de esa doble canonización. Vamos a José Luis. Es una doble canonización porque Francisco quiso unir estas dos canonizaciones. ¿Qué intención tenía el Papa de unir a Juan XXIII y a Juan Pablo II? Dos personas, en principio, con dos talentos, dos personalidades, dos sensibilidades muy diferentes.
Bueno, yo siempre, cuando me hacen esta pregunta, que en los últimos días me lo hacen mucho, siempre digo que yo no estoy en la mente del Papa.
Bueno, sí, pero...
Y que tengo mis hipótesis, ¿no?
Bueno, pues venga, vamos a escuchar esas hipótesis
que vamos a compartir. Lo primero que hay que decir es que ambos papas han hecho un largo recorrido conforme al derecho canónico. Juan XXIII muere prácticamente con fama de santidad,
sí.
Muere con una petición expresa de los padres conciliares de que fuese declarado santo de manera, diríamos, expeditiva inmediatamente tras la muerte por el propio concilio, como una proclamación del concilio sin tener que recorrer. No se hizo así, no. Recorrió todo el paso de la beatificación, fue beatificado durante el pontificado de Juan Pablo II, y es verdad que ahora estaba ya en la fase final, faltaba la verificación de algunos milagros que habían sido aportados, pero que todavía no se había concluido, digamos, todo ese examen científico que se hace de estos casos. Entonces, ahí estaba Juan Pablo II con esa fama de santidad, con un culto extendidísimo en muchas diócesis del mundo, ajá, con una petición expresa, y es verdad que no se había cumplido ese último requisito severo del derecho canónico. El Papa Francisco ha decidido, con arreglo a la autoridad y a la que le compete, absolver de ese requisito último, porque tiene esta capacidad y porque le parecía que era un momento. Juan Pablo II, recordemos, que también se pidió el santo súbito en la plaza y que Benedicto XVI no quiso. Y entonces ha hecho recorrer todo el proceso y en el caso de Juan Pablo II se llega a la canonización con la aprobación del milagro. No es mecánico, claro que no. Los dos están en la rampa de la santidad, podríamos decir, pero Francisco podía haber optado por múltiples soluciones.
Pero es que eso es el mismo día, los dos.
Bueno, pero todo esto es importante decirlo para ver que no hay mecanicismo, ¿no?
Sí.
¿Y por qué ha querido el Papa? Pues porque yo creo que con Juan XXIII y Juan Pablo II al mismo tiempo, con toda su complementariedad, la imagen que Francisco quiere mostrar a la Iglesia y al mundo es justamente la del camino de la Iglesia en estos últimos 50 años. Un camino, como le gustaba decir tanto al Papa Ratzinger, de renovación en la continuidad, hecho con carismas muy diversos, con acentos muy variopintos, afrontando coordenadas históricas muy diferentes, pero con una línea de continuidad muy clara. Uh-huh. El deseo de la Iglesia de, por un lado, retornar a sus orígenes, de purificarse conforme a la fuente del Evangelio y de la primera comunidad cristiana, y al mismo tiempo de afrontar desafíos que son radicalmente nuevos, desafíos que en los años 50 pues ya Juan XXIII intuye,
ya.
De poder hablar a esta sociedad ahora ya posmoderna, posideológica.
O sea, que hay un filo rojo, etcétera. Digamos que en principio se hace evidente. Juan XXIII es el hombre que convoca el concilio.
Sí.
En ese concilio el jovencísimo 38, me parece, o 39 años
38 de... cuando fue obispo auxiliar, sí.
Se convierte en padre conciliar y su intervención es decisiva en ese concilio convocado por Juan XXIII. Claro, esta unidad nunca no se ha visto siempre tan clara, no digo nunca, no se ha visto tan clara, porque muchas veces se dice que Juan XXIII es el hombre de la apertura y que con Juan Pablo II llegó el hombre que cerró, aplicó en contra de lo previsto el concilio. Son esquemas que se han manejado mucho tiempo, ¿eh?
Bueno, ya sabes que también había muchas discusiones sobre el Señor en sus tiempos, y unos decían que si venía de Dios y otros que venía del diablo. Es decir, claro, todo lo que está en la vida y está en la historia,
sí.
Y está sometido a crítica, a interpretación, a debate, y lo que acabas de contar tú, pues es verdad, y podríamos poner muchos más ejemplos de esas contraposiciones que se han ido situando. Pero yo creo que es facilísimo, no es difícil,
sí.
Con ojos limpios, ver este hilo rojo que tú dices. Por otra parte, es que Juan Pablo II fue un hombre del concilio, diríamos, hasta las trancas.
Yeah.
Es decir, como has dicho, fue uno de los redactores y uno de los grandes artífices de uno de los documentos esenciales del Vaticano II, que es la Gaudium et Spes.
Habla sobre el mundo, ¿no?
Exactamente, la Iglesia en el mundo. Después ha sido el hombre al que le tocó en el año 78, en un momento de profunda depresión eclesial en Occidente, con una digestión dificilísima y pesadísima del posconcilio, con una disidencia interna y con una presión externa, con todo el movimiento del 68 muy fresco y muy vivo, volver, digamos, poder coger todo ese caudal de riqueza del concilio y encarnarlo. Yo siempre digo que los frutos del concilio, el diálogo ecuménico, el nuevo diálogo con la ciencia, una Iglesia reconciliada con el mundo de las libertades y de las democracias, un laicado cada vez más protagonista, una nueva posibilidad de hablar a los jóvenes, esto que fue siempre la gran tensión del concilio, que Pablo VI lloró materialmente, lloró porque veía la dificultad de hacerlo carne. Juan Pablo II es con una fuerza de titán física, moral y espiritual que él tenía, es el primero que empieza a ver germinar estos frutos.
Ya, porque hay un concilio real y otro concilio que creamos, luego crearon los periodistas en aquel momento, ¿no?
Yo creo que sí. Bueno, la tesis no es nuestra, es de Benedicto XVI y se despidió casi... última lección a los curas de Roma, pues fue justamente describir esa dualidad. Ahora, afortunadamente, tenemos una perspectiva que permite ver eso. Pero es más, yo diría que es que incluso todo esto que estamos diciendo llega hasta nuestros días. Pasa a través también de Benedicto XVI y llega hasta Francisco. O sea, en realidad, esta pasión misionera de Francisco, esta de purificar al papado de Ganga, mundanas, esta cercanía al pueblo, este ímpetu pastoral que Francisco demuestra, tiene unos antecedentes y sería incomprensible e imposible sin lo que hizo Juan XXIII, que desconcertó y que encantó en ese momento al mundo, y sin lo que hizo Juan Pablo II, que tenemos que acordarnos de la sorpresa infinita que supuso su pontificado.
Volvamos entonces sobre esto que supuso el pontificado de Juan Pablo II. Claro, es un gigante, son muchos años, pero hay una pieza muy bonita que es la homilía de Benedicto XVI con motivo de la beatificación. Son dos o tres párrafos, me parece recordar, en los que Benedicto XVI, explicando el pontificado de Juan Pablo II, destaca, ¿no?, la primera frase, no tengáis miedo a Cristo, y la primera encíclica, ¿no?
El hombre es el camino de la Iglesia.
Claro, Cristo revela al hombre. Como claves de ese pontificado, una Iglesia que, recordemos que, como tú has mencionado, en los años 70 o finales de los 70 estaba en un rincón, porque la ideología dominante era el marxismo, etcétera. ¿Qué despliegue histórico tiene esto, José Luis? Esta intuición que según Benedicto XVI marca el pontificado de Juan Pablo II.
Hombre, es un despliegue histórico muy bonito y que requeriría mucho más tiempo del que tenemos. Claro, pero claro, es que Juan Pablo II es un hombre que viene del este, que es elegido papa en un momento en que nadie atisbaba ni siquiera un Gorbachev ni una caída del muro de Berlín, con una Iglesia que todavía llamábamos aquí en Occidente del silencio, aunque estaba más viva y era más, más potente que la que teníamos en Occidente, ciertamente. Y él viene además de una experiencia que es la de Polonia, en la cual no hay complejo de inferioridad ninguno respecto de la modernidad, porque la fe es la que está forjando la resistencia del pueblo, la lucha por las libertades,
solidarnos,
etcétera. Y entonces todo esto es lo que trae como bagaje, como experiencia propia, como ADN, podríamos decir, Karol Wojtyła. Y en ese sentido es difícil no ver una providencia que le coloca en ese momento en que la Iglesia en Occidente, sobre todo, necesita un electroshock, podríamos decir, y eso es lo que significa. Dice Benedicto XVI en esa homilía que tú invocas, que la esperanza que las ideologías habían, en cierto modo, sustraído, habían sustraído al cristianismo, convirtiéndose en depositarias de esa esperanza del hombre moderno, Juan Pablo II, con su figura, con su empuje, con su testimonio, consigue de nuevo recobrarla para la fe cristiana. Vuelve a dar a la fe cristiana la capacidad de ser respuesta a esa espera del hombre, justamente en el momento en que se ve la caída del muro de Berlín. Otra cosa es que la historia nunca se detiene.
Ya. Y después ya luego está el reto del mercado liberal, etcétera.
Y el reto del nihilismo y de una secularización salvaje en Occidente, etcétera, que Juan Pablo II lo intuye, por eso lanza la idea de nueva evangelización y sufre mucho. Yo siempre recuerdo los discursos de su último viaje a Polonia, cuando él empieza a ver la secularización en una Polonia ya libre, liberal y democrática, y sin abjurar nunca de ese camino de la libertad. Juan Pablo II se duele de que de pronto se estén perdiendo otras cosas que estaban tan vivas en su patria. Bueno, es la historia de todos nosotros, es la historia de Europa entera que estamos viendo, y por eso, bueno, después han tenido que venir Benedicto XVI y ahora Francisco, y la historia continúa.
Bueno, pues esas son algunas de las claves. Mañana dedicaremos más tiempo, por supuesto, cuando ya falten casi minutos para esta canonización. Ya les decía, Restán es imprescindible todos los sábados, este sábado más que ninguno. Gracias, José Luis.
Hasta mañana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Y vamos con la previsión cultural para este sábado.
José Carreras vuelve a cantar ópera hoy en el Teatro Arriaga de Bilbao. Lo hace tras ocho años de silencio con la obra El juez, que se estrena mundialmente.
El proyecto me interesó desde el primer momento. Me interesó sobremanera también porque yo ya hace algunos años que he dejado de cantar ópera. Continúo haciendo muchos conciertos y recitales, pero ópera hará, pues yo creo que hará 8 años que no he cantado ópera. Y es un reto importante para mí a nivel artístico.
En Toledo ya se han puesto a la venta las entradas para asistir a la primera de las tres batallas de órganos que se celebrarán en mayo en su catedral. Además, el tren medieval a Sigüenza inicia la temporada. Hoy parte el primer tren desde la estación de Chamartín en Madrid hacia la ciudad medieval. Seguimos en Madrid. La Biblioteca Nacional pone en marcha una jornada de puertas abiertas desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Además, se rendirá homenaje a Gabriel García Márquez con la lectura continuada de El coronel no tiene quien le escriba. Mañana se celebra el Día Internacional de la Danza. El Museo Reina Sofía ha organizado Los Asaltos de la Danza, un evento que pondrá en diálogo las diferentes pinturas con coreografías. Una de ellas será Quiebro, de Josué Ullate, que se representará en la sala que acoge el Guernica. El acceso será gratuito. Y terminamos con David Guetta. El conocido DJ vuelve a España, ofrecerá un concierto en el circuito del Jarama. Será en una jornada familiar en la que también se darán cita a Aurín, un evento que dará comienzo a las 12 de la mañana y que terminará con la retransmisión en pantalla gigante de la final del Mundial de Brasil. Hoy se ponen a la venta las entradas.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí hace una hora que se las estamos contando. Tenemos por delante un fin de semana de contrastes. Roma es ya una fiesta. Decenas de miles de peregrinos de todo el mundo abarrotan la ciudad eterna para la canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II, que tendrá lugar mañana. Mientras que en Ucrania sigue aumentando la tensión. Esta madrugada, el G7 ha hecho público un comunicado en el que sus miembros han acordado imponer urgentemente nuevas sanciones a Rusia por no cesar en su apoyo a las milicias prorrusas sublevadas en el este de Ucrania. Hace unas horas, el Pentágono ha informado de que aeronaves rusas han entrado en el espacio aéreo de Ucrania en varias ocasiones en las últimas 24 horas. Enseguida les contamos los detalles de lo que está sucediendo en Ucrania. Ponemos ahí el foco ahora sobre Roma. El Papa Francisco tuvo una idea genial: canonizar a dos de sus predecesores juntos, el Papa Bueno, el Papa Juan XXIII, que convocó el Concilio Vaticano II, y el Papa Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, que fue protagonista del concilio y que con Pablo VI empezó a aplicar toda la riqueza de ese concilio. Consiguió sacar a la fe del rincón de la historia en el que algunos la habían metido. Ayer hubo una rueda de prensa muy emotiva en el Vaticano. Los dos secretarios de Juan XXIII y de Juan Pablo II estuvieron juntos en una rueda de prensa. Paloma García Vejero.
Buenos días, Fernando. A medida que se acerca la fecha, son más y más emotivos los testimonios que vamos conociendo. Ayer acabó llorando mucha gente en la sala de prensa del Vaticano cuando escuchábamos al secretario de Juan XXIII, el cardenal Capovilla, que tiene 98 años y recordaba así sus últimos momentos junto al Papa Bueno.
Él me pidió que me acercase a él y puso su mano sobre la mía. Y yo le dije: Su Santidad, perdóneme por no haber sido el mejor secretario que usted debería de haber tenido. Y él me dijo: No te preocupes, olvídate de eso. Hemos hecho nuestro servicio según la voluntad de Dios. No recogimos las piedras que nos tiraron. Hemos sufrido juntos, hemos amado y hemos perdonado.
También el cardenal Divich, secretario de Juan Pablo II, desvelaba anécdotas.
Sono stato dentro ambulancia con lui.
Yo iba dentro de la ambulancia con él. Cuando todavía estaba consciente, rezaba en voz baja y pedía por el autor del atentado. No sabía quién era, pero ya le había perdonado. Y hoy estaremos, entre otros, con Marco Roncalli, sobrino de Juan XXIII, y con el mejor amigo de Juan Pablo II.
Hoy está previsto que los reyes ofrezcan una cena en la embajada. A partir de las 9 de la noche abrirán las iglesias del Centro Histórico de Roma para celebrar vigilias. Muchos pasarán la noche en blanco rezando. Los peregrinos, muchos de ellos han realizado un viaje bastante complicado, hablaban ayer de gratitud. Eva Galvach.
Colas para recoger las acreditaciones de prensa para entrar en la Basílica de San Pedro. Un poco caótica esta ciudad en vísperas de la canonización de los dos papas. Pero los miles de peregrinos disfrutaron ayer de un día soleado y con la esperanza de coger un buen sitio el domingo. Todos manifestaron a COPE su intención de no dormir la víspera con tal de no perderse la fiesta de la santidad. Para eso han venido desde México.
Soy de Cuernavaca, Morelos, México, y pienso que es un regalo de Dios el poder estar aquí en la canonización
Concepción. Jóvenes, familias enteras, seminaristas, sacerdotes, obispos que han venido de España, de Albacete, Canarias, Madrid, Sevilla, también de Ecuador, Puerto Rico o República Dominicana. Y, por supuesto, de Polonia, cuna de Juan Pablo II, ondeando la bandera blanca y roja eslava. Manifestaban algunos la suerte de haber coincidido en vida con un santo como Karol Wojtyla y con agradecido recuerdo de la convocatoria del Concilio Vaticano II por Juan XXIII.
La ceremonia de canonización comienza a las 10 de la mañana. Se la ofreceremos aquí en directo en un programa especial. Faustino Catalina.
Buenos días. Con el fin de semana termina de ponerse en marcha todo el operativo preparado por las autoridades italianas para atender a los peregrinos que continúan llegando desde todos los rincones, especialmente de Polonia y de la propia Italia, donde Juan Pablo II y Juan XXIII, el Papa Bueno, son especialmente queridos y recordados. Las cifras lo dicen todo, desde las 4.300 plazas de aparcamiento para autocares que traen a más de 200.000 personas, a los más de 4.000 agentes de los cuerpos de policía, los 2.600 voluntarios de protección civil o el medio centenar de ambulancias para las eventuales urgencias sanitarias. Desde ayer continúan llegando también las delegaciones de cerca de un centenar de países y organizaciones internacionales, de 11 primeros ministros y de 24 jefes de Estado, entre ellos los reyes de España, que viajan acompañados de 4 ministros del gobierno. Los hoteles han colgado hace tiempo el cartel de completo y son numerosas las parroquias y colegios y muchos particulares que han abierto sus casas para recibir a muchos peregrinos que no han encontrado alojamiento. Otros pasarán la noche en vela para intentar coger el mejor sitio. Un fin de semana que a los romanos les recuerda los días que siguieron a la muerte de Juan Pablo II.
Pues eso es lo que se vive en Roma, en un mundo en el que todos somos cada vez más escépticos. En un mundo en el que nos cuesta creer en un ideal y sacrificarnos por ese ideal, porque pensamos que la mentira y nuestra incapacidad son algo definitivo, estas dos grandes figuras, Juan XXIII y Juan Pablo II, suponen un gran respiro. El respiro de constatar que el ideal es posible, que se puede vivir para el ideal, como ellos hicieron. Ayer el Consejo de Ministros aprobó en España dos interesantes anteproyectos dedicados a modificar la regulación de la protección de la infancia. Cuando entren en vigor las dos leyes, que tienen ahora que pasar por el trámite parlamentario, cambiarán bastantes cosas. Quizá una de las más interesantes, de la que se habla poco, es la regulación de la acogida familiar. En España hay 14.000 niños que por diversas razones se encuentran en centros públicos a cargo de la administración. Los padres ya no tienen la tutela y esos niños están en residencias que gestiona la administración. Esos niños estarían mucho mejor en una casa con un padre y con una madre. Y hay muchas familias que están dispuestas a la acogida, pero todavía hay demasiadas trabas burocráticas y sobre todo todavía hay una mentalidad estatalista que le pone barreras a esa acogida familiar. La nueva regulación quiere facilitarla. María Daván.
La nueva ley agilizará los procesos de adopción y recogimiento y reforzará la protección de los menores en casos de violencia de género. La ministra Namato anunciaba una de las principales novedades.
Se establece la obligación de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal, por parte de las autoridades públicas, de los funcionarios o de los profesionales, de cualquier hecho que pudiera constituir delito contra un menor. En caso de que no lo hicieran, podrían incurrir en un delito de omisión.
Además, los condenados por abusos sexuales no podrán acceder a profesiones relacionadas con los niños. La nueva norma incluye también novedades en el tema de la adopción, como la llamada adopción abierta.
Se regula la adopción abierta, es decir, la posibilidad de que el menor en adopción pueda mantener algún tipo de contacto con algún miembro de su familia biológica.
Los menores adoptados podrán tener acceso además a la información sobre sus orígenes cuando cumplan 18 años. Los niños víctimas de violencia de género permanecerán con sus madres y se intentará que los menores de 3 años no tengan que pasar por una casa de acogida.
Y estamos ya de lleno en la precampaña electoral de las europeas. Cañete estuvo ayer en Cáceres, aseguró que el gobierno va a bajar impuestos y recordó que España se encontraba en una situación desastrosa cuando el gobierno popular se hizo cargo de cuando el Partido Popular se hizo cargo del gobierno.
¿Qué más impacto social? Pensiones congeladas. Si no hace falta una troika, usted congela las pensiones, están fastidiados los pensionistas. No hacen falta troicas para valorar el despilfarro y las políticas de gasto público, porque llevan a estas situaciones. La primera vez que se le reduce el sueldo a los funcionarios por el Partido Socialista, eso es impacto social. Pero que si no hacen falta las cosas. Eso es lo que nos dejaron en España. Eso fue lo que nos encontramos. Un país al borde del rescate.
Por otra parte, Rubalcaba bajó a la arena de la campaña y estuvo bastante duro con Arias Cañete. Rubalcaba cargó contra el ministro por compatibilizar su cargo de ministro con el de cabeza de lista. Susana Moneo.
Críticas y advertencias continuas de Rubalcaba al Partido Popular que auguran una dura campaña. Dice que no va a permitir ninguna crítica al gobierno de Andalucía y acusaba al ejecutivo de Rajoy de organizar una campaña sobre el fraude de los cursos de formación.
Que no solo era una operación de comunicación bien pensada, sino que era una mentira, una mentira. Que tenía un objetivo, ensuciar, como quiera usted llamarlo, a los empresarios andaluces, a los sindicatos andaluces, Andalucía en suma y por supuesto a su gobierno, antes de las elecciones.
Otra andanada para Arias Cañete. Le reprochaba ser ministro por la mañana y candidato por la tarde. Iba más allá.
Tengo que reconocer que en materia de compatibilidades el señor Cañete es un hacha, porque lleva años compatibilizando su puesto de ministro con el de empresario. Y de esto, por cierto, tiene que hablar en el Parlamento. Un hacha es, ¿eh? Esto hay que reconocerle qué capacidad de compatibilidad tiene.
Y no se olvidaba de subrayar que esta será la primera campaña que el PP no haga en B. Criticaba su desunión, además recordando que no van a contar con Aznar.
Esto de que Arias Cañete sea ministro y cabeza de lista, pues tiene incendiado al PSOE. Pero no tendrían que estar tan enfadados porque, por ejemplo, en la campaña de las europeas 2006-2007, López Aguilar compatibilizó durante meses su cargo de ministro de Justicia, en concreto, en el gobierno de Zapatero, con la tarea de ser el cabeza de lista. Seguramente está mal que sea así, pero en cualquier caso lo que no puede ahora es el PSOE rasgarse las vestiduras cuando hizo lo mismo hace pocos años. En cualquier caso, lo de la precampaña de las europeas no ha empezado bien. No ha empezado bien porque PP y el PSOE se están centrando mucho en asuntos internos. Y lo que se va a producir el próximo 25 de mayo en las elecciones europeas va a ser un auténtico referéndum sobre el futuro de la Unión Europea. Es muy probable que en el nuevo Parlamento Europeo las fuerzas que no creen en la Unión Europea tengan una influencia que supere la de los socialdemócratas, la del centro-derecha, la de los liberales, es decir, el corazón de Europa. Atención, porque hay un auge tremendo del populismo y del nacionalismo. Le Pen aparece en Francia ya como la primera fuerza. Y Beppe Grillo, el protagonista de la antipolítica, por ejemplo, en Italia, también va camino de convertirse en la primera fuerza política. Es verdad que a Europa se le pueden criticar muchas cosas. Su falta de respuesta para la crisis económica, la posición que ha impedido al Banco Central Europeo tomar medidas suficientes, retrasos en la unión bancaria, y es lógico que mucha gente perciba que Bruselas y Estrasburgo son capitales de la burocracia, de una burocracia poco eficaz. Pero a pesar de todo, necesitamos más Europa. Hay que corregir esos errores, pero hay que construir más Europa. Y si el PP y el PSOE alimentan una campaña en clave nacional, en clave de y tú más, del tú más, tendremos un crecimiento del escepticismo entre los votantes y de las opciones de partidos minoritarios, del voto de castigo. Ahí están las encuestas que reflejan que mucho voto se va a fugar hacia la abstención, o sea que hay gente que no va a votar, y otro voto de los partidos mayoritarios va a ir a los partidos minoritarios. Bueno, pues eso es precisamente lo que en este momento no necesita Europa. Socialdemocracia y democracia cristiana o centroderecha son los dos grandes sujetos que han construido Europa. Si se pierde esa perspectiva, entramos en la miopía nacional. Un claro ejemplo de que necesitamos más Europa es lo que está pasando en Ucrania. En las últimas horas ha crecido la tensión. Esta madrugada, los países que integran el G7 han hecho público un comunicado en el que reflejan que se han puesto de acuerdo para imponer urgentemente nuevas sanciones a Rusia. Rusia está apoyando claramente a las milicias prorrusas, tiene a las tropas muy cerca de la frontera, un kilómetro de la frontera, y además, según informa el Pentágono, los aviones rusos han sobrevolado en las últimas horas el cielo aéreo de Ucrania. Ayer, desde Corea del Sur, Obama, que está de gira asiática, hablaba de las nuevas sanciones.
Sí, y cuando veamos una mayor escalada, quizá incluso una incursión militar de Rusia en Ucrania, estamos preparados para aplicar sanciones sectoriales que tendrán mayores consecuencias.
Pues eso, vamos a las sanciones porque es lo único que entiende Putin. Putin, que además está en una situación económica bastante débil, ¿eh? Depende de China, tiene problemas de crédito. Vamos a apretar a Putin porque está claro que lo que se ha hecho hasta ahora no ha servido para nada. Que Putin, en un gesto de claro nacionalismo, busca la intervención en Ucrania del Este para resolver o para tapar problemas internos. 7:14, 6:14 ya y cuarto en las Islas Canarias. Han sucedido y están sucediendo más cosas que Ana Palacios y Juanma Rodríguez nos cuentan.
La capilla ardiente de Tito Vilanova se abrirá hoy de 9 de la mañana a 11 de la noche en la que fue su última casa, el Camp Nou. Por allí se espera que pasen miles de aficionados para decir su último adiós al ex entrenador del FC Barcelona.
El gobierno ha aprobado de emergencia nuevas obras en los perímetros de Ceuta y Melilla para reforzar las fronteras. Con un importe de 2,1 millones de euros se instalarán nuevas mallas antitrepa en ambas vallas.
Las eléctricas ofertan tarifas anuales 100 euros más caras que el mejor precio que puede encontrarse en el mercado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha pedido prudencia a los abonados a la hora de contratar para evitar penalizaciones.
La Agencia de Calificación de Riesgos Fitch ha elevado la nota de la deuda española. Esto se debe a la mejora en las perspectivas económicas, en las condiciones financieras y también a la reducción del déficit público y a un menor riesgo del sistema bancario para desestabilizar la economía.
La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha vuelto a imputar a dos exdirectores de la Junta, cuya primera imputación fue anulada por falta de concreción. Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera están llamados a declarar el próximo 12 de mayo.
En Portugal, miles de ciudadanos han rendido homenaje a los protagonistas del golpe militar del 25 de abril de 1974. El acto se ha llevado a cabo frente al cuartel donde hace ya 40 años los militares lograron la rendición del entonces primer ministro, poniendo así fin a la dictadura y facilitando la llegada de la democracia.
Y aumentan ya a 187 los fallecidos en el naufragio del ferry surcoreano. Aún quedan 115 personas por aparecer. Las labores de búsqueda de cuerpos son cada vez más complicadas y lentas debido a las corrientes marinas y al empeoramiento del tiempo.
Pues vamos a ver qué tiempo tenemos, porque en los últimos días la cosa ha estado revuelta. Ana Palacios, cuéntanos.
Pues hoy suben las temperaturas, aunque eso sí, aún se esperan lluvias con posibilidad de tormentas en el noreste. Unas lluvias que se podrían extender hacia otras zonas del norte. En el resto del país los cielos estarán poco nubosos y no se esperan precipitaciones. La cota de nieve se situará en los 2.000 metros en la península y a unos 1.500 metros en el norte. Los vientos soplarán moderados de componente oeste en la mayor parte de la península y Baleares, con intervalos de fuerte en los litorales de Galicia y Cantábrico y también fuertes en el noreste en Canarias.
Gracias, Ana. Una pausa para la publicidad. Volvemos enseguida.
Este dato es mucho más que una cifra.
Es tremendo. Di que sí.
Este dato es el de la audiencia de COPE. Lo acabamos de conocer. Y por encima de los números, significa que estás con nosotros. Y contigo, ya más de 2 millones de oyentes.
Gracias. Más de 2 millones de gracias.
COPE vuelve a ser la radio generalista que más crece.
Estamos contentos.
Quiero desmentir rotundamente que el final de Doraemon sea trágico.
COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cuponazo celebrado ayer, el número premiado con 9 millones de euros ha sido
3.262, serie 98.
Asimismo, otros 9 números y series han obtenido cada uno de ellos un premio de 100.000 euros. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
¿Obras en casa? ¡Qué poco gustan! Suciedad, incomodidades, demasiado tiempo...
Por eso, cambia tu bañera por el sistema de ducha antideslizante Antidez en solo 6 horas y sin obras. Además, te regalamos una bonita grifería y por si fuera poco, mejoramos la estética de tu baño.
Instala calidad Antidez. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
La vicepresidenta del Gobierno respondió ayer a las críticas que le hicieron a Rajoy por no coincidir con Artur Mas en la clausura del foro de marcas renombradas españolas que se celebró el jueves en Barcelona.
En ocasiones nuestra agenda coincide o no en determinados actos con representantes de otras administraciones públicas, pero no tiene por qué ser así. De hecho, yo les invito a que repasen agendas, no tiene por qué ser así. Si me permite la expresión, es que hay vida y necesidades de los ciudadanos más allá del debate que plantea el señor Mas.
Afortunadamente hay vida más allá del debate que plantea el señor Mas, si no estaríamos muertos o para morirnos. El segundo de la lista socialista a las europeas, Ramón Jáuregui, recordó que la Unión Europea no va a admitir secesiones como las que plantea Cataluña y el País Vasco.
Creo, sinceramente, que hay que decir, no con afán de asustar ni de provocar polémicas innecesarias, que no van a ser admitidas en la Unión Europea las fragmentaciones internas de los Estados. Honradamente es lo que pienso. Creo que eso no lo contempla la Unión Europea como objetivo, porque saben que, en el fondo, esta tendencia podría acabar deconstruyendo la Unión.
Y en la economía, ducha escocesa. Los datos macro, estupendos. Ayer la agencia de calificación de riesgo Fitch elevó un escalón la nota de la deuda soberana de España, de BBB a BBB plus o más, que es el equivalente a un notable. Y han elevado la calificación por la mejora de las perspectivas económicas y por la reducción del déficit público. Joaquín Vidmanos.
Los argumentos que da Fitch para dar este espaldarazo a España es que los riesgos para la solvencia han descendido. El déficit público se ha reducido, la situación ha mejorado, aunque todavía hay peligros como el paro o un crecimiento débil. La agencia sube un escalón en la nota, la sitúa en un aprobado alto y la deja además en perspectiva estable. El gobierno dice que es una prueba de la confianza en sus reformas. Daniel Pingarrón, de IG, cree que la calificadora se ha limitado a seguir los pasos de Moody's.
En la medida en la que las agencias de calificación se suelen comportar todas de una manera muy similar, todas al unísono, el hecho de que hace 2 meses Moody's allanara el camino en este sentido creo que ha influido mucho en la nota de Fitch.
¿Qué efecto tendrá la decisión de Fitch en los mercados? ¿Ayudará a relajar todavía más la prima de riesgo? Ahí Daniel Pingarrón tiene dudas.
Sinceramente creo que esta decisión va a tener un efecto muy, muy limitado sobre la rentabilidad de la deuda.
Ahora solo queda Standard & Poor's por mover ficha.
Y la parte fría de esta ducha escocesa es la tarifa anunciada por las eléctricas. Como saben, el nuevo sistema de tarifa eléctrica tiene varios modelos, esencialmente dos. Que te cobren por lo que vale la electricidad en cada momento, o que te pongan una tarifa constante o plana a lo largo del año. Bueno, pues ayer se dio a conocer qué tipo de tarifa ofrecen para todo el año las eléctricas. La más barata supone 584 euros y la más cara 611 euros. Lo que dicen los expertos es que hay una diferencia de 100 euros entre esta tarifa anual y lo que se obtendría con una tarifa eléctrica momento a momento. Pablo Marnaldos.
Las comercializadoras eléctricas han presentado su oferta fija anual dentro del nuevo mecanismo de revisión de la factura de la luz, con unos precios que oscilan entre los 687 euros de Energías de Portugal y los 723 de Endesa, unos costes que podrían superar hasta en 100 euros la tarifa regulada. Desde las organizaciones de consumidores aconsejan a los ciudadanos ser prudentes a la hora de contratar una tarifa plana. David Hurtado es portavoz de CECU.
En este caso, con el tema de la tarifa plana, pues bueno, lógicamente habrá que observar con cautela cómo va funcionando el mercado y desde luego, bueno, no parece que de momento sea la mejor opción lanzarse a este tipo de ofertas.
Aunque según los expertos, debido a las fluctuaciones diarias de la energía, hasta dentro de un año no podremos saber realmente si estas ofertas son más caras o más económicas que el precio regulado de la luz.
Y continúa la polémica por el asunto del salario mínimo interprofesional. Como saben, la presidenta del Círculo de Empresarios, Mónica Oriol, propuso el jueves que hubiese salario mínimo interprofesional más bajo o que se pudiese contratar a los jóvenes por debajo del salario mínimo interprofesional para resolver el problema del paro no juvenil. Y Mónica Oriol propuso esto con unas declaraciones seguramente desacertadas, porque vinculaba el valor de la persona a su capacitación educativa, lo que es un error, porque una persona vale aunque no sea capaz de producir nada. Entonces, Mónica Oriol hablaba de que hay jóvenes que no valen para nada y que hay que pagarles mucho. Los jóvenes con independencia, los jóvenes y los adultos y cualquiera, con independencia de la capacidad productiva que tenemos, valemos un infinito, eso vaya por delante. Claro, se ha abierto una discusión en un tema en el que hay todavía demasiados tapujos. Ayer Mónica Oriol volvió a defender esto de que no se tenga en cuenta el salario mínimo interprofesional para la contratación de Álvaro Cotelén.
No da marcha atrás. Mónica Oriol ratificó ayer en la tarde de COPE su propuesta de dar acceso al mercado laboral a jóvenes sin formación con un sueldo inferior al salario mínimo. Una medida que, recuerda la presidenta del Círculo de Empresarios, ya funcionó con éxito en Alemania a principios del 2000, pero que ha encontrado críticas, por ejemplo, la de Cayo Lara, que la calificó como propuesta cercana a la esclavitud. Oriol contesta a esas acusaciones.
No nos querríamos parecer a Alemania, que lo que estamos proponiendo es el esclavismo, cuando lo que estamos proponiendo es parecernos a un país que tiene un 2% de paro. Es tan lamentable la interpretación que se ha hecho que es claramente interesada ideológicamente.
Polémica que llega por la elevada tasa de paro en España, el 25,7% según la última EPA revisada este martes. Conoceremos nuevos datos y los expertos laborales prevén buenas noticias. Andalio Gómez es profesor del IES.
No es ser demasiado optimista, sino es ser realista, observar y darte cuenta de que el círculo virtuoso se ha puesto en marcha, como se puso el círculo vicioso en marcha en el verano del 2007, ¿no?
Gómez cree además que de aquí a final de año se crearán entre 80.000 y 100.000 puestos de trabajo cada mes.
Bueno, ideología es tanto asegurar que el mercado es capaz de solucionar por sí solo esta cuestión como rasgarse las vestiduras por lo del salario mínimo interprofesional, porque ya hay mucha gente que está trabajando por debajo del salario mínimo interprofesional porque está la economía sumergida. En España tenemos un 20-25% de economía sumergida. Este asunto es suficientemente serio como para que se discuta de forma tranquila, sosegada. O sea, el problema del paro juvenil en España tiene que ver con la formación, porque hay mucha gente que ganó mucho dinero en la construcción y que no se formó. Por lo tanto, se trata de aumentar la formación. Y eso no se consigue con un mercado libre, con la mano... el mercado libre es importante, pero con la mano invisible del mercado. Hacen falta políticas activas de empleo por parte de la administración y por parte de la sociedad civil. Políticas activas de empleo que formen a la gente. Pensar que la mano invisible del mercado lo resuelve todo es también ideología.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM, en Onda Media 999, COPE Madrid.
La gastronomía tiene un diamante, la trufa negra. Y para saborearla, un gran restaurante micológico, la cocina de María Luisa. Disfruta de su gran carta, setas, verduras de temporada, caza, deliciosos platos de cuchara, trato cercano, familiar y profesional. Cariño, en definitiva. Restaurante La Cocina de María Luisa, en Jorge Juan 42.
Ven a descubrir la nueva tienda especializada en moda íntima, El Corte Inglés Lingerie. Situada en plena calle Serrano 70 de Madrid, El Corte Inglés Lingerie cuenta con tres espectaculares plantas dedicadas a las últimas novedades de las firmas más exclusivas de lencería. El Corte Inglés Lingerie, en Serrano 70. Un nuevo concepto de especialización en moda íntima.
Sobrecito, sobrecito. ¿Quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina. Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel.
Cariño, ¿con quién hablas?
Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando.
Ser voluntario es una opción de vida, una decisión generosa y personal. Cáritas Madrid tiene proyectos y centros en los que desarrollar un voluntariado cargado de esperanzas y momentos compartidos. Piensa que muchos carecen de todo, hasta de una mano amiga que les guíe y acompañe en el camino hacia un futuro más esperanzador. ¿A ti no te gustaría que su mano fuera esa mano amiga? Cáritas Madrid, personas como tú lo hacen posible.
Hola, soy María Luisa Merlo y a partir del 16 de enero estaré en el Teatro Cofidis con Locos por el Té, una divertidísima comedia con 7 actores que os harán llorar de risa. Una obra dirigida por Quino Falero llena de ritmo, locura y sorpresas. Locos por el Té.
Venta de localidades en gruposmedia.com, El Corte Inglés, entradas.com y taquillas del Teatro Cofidis.
Muchas personas mayores pierden su independencia por caídas en el hogar. Por eso, Líder Doctor te recomienda la oferta del Instituto Gerontológico para un hogar seguro en menos de 24 horas, convirtiendo en antideslizante el suelo de la cocina, instalando sistemas domóticos para una vida más fácil, cambiando la bañera por un sistema integral de ducha antideslizante Antidex y realizando un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico en el 91 447 1111.
Es tiempo de Mercedes. Disfruta de la nueva Citán de Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes el fin de semana. Porque la Citán es algo más que una furgoneta. Es una nueva categoría de vehículo. Descubre la Citán en la web de Mercedes-Benz. Es tiempo de Mercedes.
Ven y pruébalo en Itarsa, concesionario oficial Mercedes-Benz, calle Isla de Java 5 y 7.
COPE Madrid, ahora más cobertura.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que un sábado tan temprano buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace hora y media. Crece la tensión en Ucrania. El G7 ha hecho público esta madrugada un comunicado en el que asegura que se van a tomar nuevas sanciones contra Rusia, después de que el Pentágono haya confirmado que aviones rusos han invadido el espacio aéreo ucraniano. Y todo listo en Roma para las canonizaciones, para la canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II, que tendrá lugar mañana. A las 10 de la mañana se celebrará la ceremonia en la que los dos papas serán declarados santos. Han sucedido y están sucediendo otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
El ardiente de Tito Vilanova se abrirá hoy de 9 de la mañana a 11 de la noche en la que fue su última casa, el Camp Nou. Por allí se espera que pasen miles de aficionados para decir su último adiós al ex entrenador del FC Barcelona.
El gobierno ha aprobado de emergencia nuevas obras en los perímetros de Ceuta y Melilla para reforzar las fronteras. Con un importe de 2,1 millones de euros se instalará nuevas mallas antitrepa en ambas vallas.
Las eléctricas ofertan tarifas anuales 100 euros más caras que el mejor precio que puede encontrarse en el mercado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha pedido prudencia a los abonados a la hora de contratar para evitar penalizaciones.
La agencia de calificación de riesgos Fitch ha elevado la nota de la deuda española. Esto se debe a la mejora en las perspectivas económicas, en las condiciones financieras y también a la reducción del déficit público y a un menor riesgo del sistema bancario para desestabilizar la economía.
La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha vuelto a imputar a dos exdirectores de la Junta cuya primera imputación fue anulada por falta de concreción. Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera están llamados a declarar el 12 de mayo.
En Portugal, miles de ciudadanos han rendido homenaje a los protagonistas del golpe militar del 25 de abril de 1974. El acto se ha llevado a cabo frente al cuartel donde ya hace 40 años los militares lograron la rendición del entonces primer ministro, poniendo así fin a la dictadura y facilitando la llegada de la democracia.
Y aumentan ya a 187 los fallecidos en el naufragio del ferry surcoreano. Aún quedan 115 personas por aparecer. Las labores de búsqueda de cuerpos son cada vez más complicadas y lentas debido a las corrientes marinas y al empeoramiento del tiempo.
Y aquí tenemos a Jerónimo José Martín, que nos va a contar cómo está la cartelera este fin de semana. Será después de la publicidad.
Líderes, gracias a ti.
Enhorabuena a todos los compañeros de la COPE, a todos los compañeros.
Y este fin de semana también queremos compartir contigo la emoción de la Liga.
¡Cuánto queda con el Francisco!
Todo por decidir. Este sábado desde las 4, Real Madrid-Osasuna. Y el domingo, Valencia-Atlético. Villarreal-Barça. Todos los goles, todos los partidos en COPE.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
Lo de soñar con un avión, imagino que hablamos de un avión privado, ¿no? Con piloto privado, con un hangar también privado. O sea, que no es para un vuelo, vamos. que es para tenerlo, para cuando tú quieras. Tengo un avión. No tenemos sueños baratos. Por eso hay que jugar a la primitiva. Loterías y apuestas del Estado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está Jerónimo José Martín. Jerónimo, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Fernando?
Pues encantado de tenerte aquí y parece que tenemos buenos estrenos este fin de semana, ¿no?
Bueno, sí, sobre todo a los que nos gusta la animación, tenemos una obra maestra, otra más del mejor director de animación
japonés
de la historia.
Pero lo dices con prevención porque es muy minoritario.
No,
el asunto
porque
que...
sigue habiendo como un prejuicio contra los dibujitos animados y no quiero mirar a nadie, ¿sabes? Que en fin, algunos que llevamos años defendiéndolos, no como género para el público infantil o juvenil, sino como una técnica cinematográfica normalmente creativa, pues claro, disfrutamos con películas como esta, la última de Hayao Miyazaki, El viento se levanta.
¿Quién vio el viento? Yo tampoco lo vi. Pero esta hoja que...
Percibo en este japonés un cierto acento del noreste, ¿no?
Sí, efectivamente. Fíjate qué banda sonora sensacional de Joe Hisaishi, como siempre. Es uno de los mejores compositores de bandas sonoras. Esta película es sensacional. Es la última que va a hacer. Se retira con 73 años, os ha dicho. Yo espero que no sea verdad luego a la hora.
Ya, esto como torero,
claro,
¿eh?
Y a ti te gustaría mucho esta película, porque es una
Vamos
película...
Vamos a ver, convence... Antes ¿Sí? has dicho que hay gente que tiene reticencia...
Con los dibujitos animados.
A la animación. Hemos visto películas sí. para adultos, la sí. que hicieron, por ejemplo, sobre Cuba, sí, y tal. Pero convéncenos a los
bueno,
reticentes.
Bueno, mira, Hayao Miyazaki es magistral. O sea, es el punto de referencia de John Lasseter y los muchachos de Pixar. No te digo más. O sea, que han firmado alguna de las obras maestras de cine contemporáneo. Pero es que él tiene en su haber películas sensacionales. Como El viaje de Chihiro, La princesa Mononoke, Porco Rosso, Mi vecino Totoro, una preciosidad en la que aúna la tradición y la modernidad en Japón. Y aquí es sorprendente porque él es que es muy imaginativo, pues afronta una película realista muy dramática porque es la recreación de la vida de Jiro Horikoshi, que es un ingeniero aeronáutico famosísimo, porque fue el que diseñó el avión Zero. Aquel famoso avión, tristemente famoso, porque es el que usaban los kamikazes en la Segunda Guerra Mundial. Entonces cuenta su historia, que es una preciosidad, lo cual supone, pues eso, recrear todo el inicio del siglo XX en Japón, la infancia de él, que quería ser piloto, pero era miope, el magistral, porque es una secuencia increíble, terremoto de Kenzo en 1923, la epidemia de tuberculosis, la Gran Depresión, la entrada en la Segunda Guerra Mundial, con lo que eso supone él, que era bastante pacifista, cómo emplean sus diseños de aviones para fines bélicos. O sea, es una preciosidad que está en la mejor tradición, sin ninguna duda, de los grandes nombres del cine japonés, de Mizoguchi, de Ozu, de Kurosawa, sin ninguna duda, vamos, Kurosawa ya había elogiado públicamente a Hayao Miyazaki como un director de cine de primera categoría, y esta película es sensacional. No sé si se retirará o no finalmente, él lo ha dicho muy en serio, pero desde luego pone un broche de oro a esa pasión suya, no solo por el cine, sino también por la gran literatura. El título lo toma de una poesía de Paul Valéry, y cita en la película de Sopo a Tomar Mana, mucha gente, pues un tipo cultísimo. Su pasión por la aeronáutica está presente en todas sus películas, y sobre todo su pasión por el ser humano, por una película profundamente humanísima, humanista también, o sea, que te capta desde el primer momento y que es espléndida.
Pues
con
dicho
esta banda
queda, el viento se levanta.
Muy buena.
También tenemos Pompeya, sí, una de romanos, pero un poco fallida.
Un poco fallida, un poquito.
Un centro de corrupción.
¡Matadlos!
De tentación y de lucha por la supervivencia. Pero a pesar de nuestra fuerza, vivíamos a la sombra de un poder mucho mayor.
Bueno, es digamos un peplum de serie B. Está muy bien los efectos
peplum
visuales.
Peplum de serie B, atención.
O sea, es decir, la última media hora es sensacional. Estamos escuchando la banda sonora, que es buena, no está nada mal. De Clayton Shorter, este compositor canadiense,
pero...
que es la parte, digamos, de la erupción del Vesubio, ¿no? Pero es que el resto es muy poco original, porque lo que hace este director, Paul W.S. Anderson, nada que ver con el del Gran Hotel Budapest, este es un inglés y tal, que lo más famoso que ha hecho Resident Evil, y ahí le encontra Predator. Hizo también Los Tres Mosqueteros, pero fue muy discutida como película histórica, ¿no? Y aquí hace un cóctel, no se lía, él y sus cuatro guionistas se cogen un poco de Gladiator de Ridley Scott, otro poco de Spartaco de Kubrick, Los Últimos Días de Pompeya de Sergio Leone y Mario Bonal, y ya está. Entonces
esa es
la historia de gladiadores con melodrama interclasista, de estos de gladiador que despierta el interés de una patricia romana, que a su vez ha sido dada en matrimonio al malvadísimo personaje que interpreta a Kiefer Sutherland, que a la vez fue el que mató a toda la familia del protagonista, a mí lo que es un esclavo celta, o sea,
le muere hasta 15.000 veces,
es todo, muere hasta el apuntador, porque además luego
lo que no matan, claro, además, lo mata el volcán.
Imagínate el Vesubio, o sea, están bien las escenas del circo, no está mal, y luego los efectos digitales son muy buenos, porque según la película, no sé si tiene fundamento real, primero caen piedras, como si fuese una lluvia de meteorito, después hay un terremoto, después un maremoto, y luego ya, para dejarlo todo bien niqueladito, llegan los ríos de lava ardiente, ¿no? Con lo cual, en fin, es espectacular, palomitera, se deja ver, pero vamos, yo le doy un 5,5, un 6, claro, como mucho, ¿no?
Tenemos también película de Torregrosa con guión de El
Vidalindo. El Vidalindo, regular.
Ah, sí, pues
sí, La Vida Inesperada.
El Vidalindo hacía buenos guiones.
Sí, La Vida Inesperada.
Querías demostrarte a ti mismo que podías venir aquí y dejar a tu primo como un imbécil.
Me surge la oportunidad de vivir otra vida, no me atrevo.
La vida tiene a veces giros inesperados y hay que estar atento y aprovechar.
No te ha gustado mucho,
no
por
me
mal guión, por mal rodaje.
Pues mira, tengo yo mis dudas. Es bueno este director, debutó, ha hecho mucha televisión, este alicantino Jorge Torregrosa, debutó con Fin, que a mí me gustó, es una película estimable, no redonda, pero aquí Elvira Lindo ha intentado hacer una especie de guión a lo Woody Allen. Es decir, muy pegado a Nueva York, que es la historia de un actor
donde ella vive,
Javier,
ahora,
que donde ella vive con, sí, con mucha frecuencia, desde que su marido fue además director del Instituto Cervantes allí, con mucha frecuencia, ¿no? Y entonces, bueno, ella ha contado ya en una novela una de sus experiencias, y este es un guion original, pero me da la impresión de que comenta alguna de las cosas de esas experiencias, ¿no? Entonces, es un costumbrismo desmitificador, como es el suyo.
De Nueva York.
Muy neoyorquino.
Ah, pero ese es el último libro.
El último libro es experimental, sí. Pero no es una adaptación estricta. Debió coger material de ese libro y de otros y ha pergeñado este guión, que es la historia de un actor de Hollywood, digo, de un actor español que se va allí a buscarse la vida, que es Javier Cámara, y que mal vive ahí en un pisito asqueroso, pues haciendo algunas interpretaciones, sirviendo copas y dando clases de cocina española. O sea, y luego a su primo, que es el triunfador, ¿no? Que es un asesor financiero, que está a punto de casarse, que va a verle supuestamente, pero lo que quiere es hacer entrevistas de trabajo allí para irse allí, porque está descolocado también, ¿no? Entonces, el perdedor acoge al triunfador y no se sabe, conforme va avanzando el tiempo,
cuál es el perdedor
y cuál es el triunfador, ¿no? Porque el personaje de Cámara es muy entrañable. O sea, tiene elementos muy buenos, pero no acaban de estar bien cocinados. No se sabe por qué es, ¿no? Yo creo que le falta a la película un poco de perspectiva moral. O sea, es la típica película tan perpleja a todos los personajes.
Sí.
O sea, y con tan poca evolución. Bueno, hay una cierta evolución que te deja un poco frío. O sea, te caen simpáticos, pero no te conmueven.
Pues eso
no
es muy Elvira Lindo.
Sí, es muy Elvira Lindo. Probablemente,
porque su mejor guion era los de Manolito Gafota.
Sí, es lo que yo pienso también.
Pero
o sea,
luego,
que en gran medida,
en sus novelas se nota.
La culpa yo creo que es del material original, digo. Quiero decir que... porque luego la puesta en escena está bien, es naturalista, saca partido.
No, a poco que ruede
claro,
bien.
Pues eso, le saca partido a los parajes que saca y ya está. Es más dramática que cómica, porque es todo un poco decadente y te muestra el Nueva York real, o sea, mucho más sucio, más, ya no es nada.
Mucho más competitivo, no,
mucho más.
Violento.
Esto es, más idealizado, difícil, o sea, en el que es difícil los sueños y tal, esto
sí,
es, voy a cumplir mis sueños. Bueno, pero es, o sea, tiene cosas interesantes, pero luego con un tratamiento del sexo así, como muy descarnado, muy. Tiene un punto de amargura la película que, que hasta en ese punto se nota, ¿no? O sea, que lástima porque la interpretación de él es muy buena, igual que la de una de las actrices, que es la historia de amor de Javier Cámara.
Cosas muy buenas.
Muy buenas, ¿no? Que está muy Blanchard, que la habíamos visto en Bella, era la protagonista de Bella, está muy bien. Esa historia está muy bien, pero el resto está un poquito como deslavazado, en fin.
¿Y qué más tenemos?
Pues mira, Molière en bicicleta.
Ya no me apetece actuar.
Gautier es un actor muy conocido en Francia.
No me gustan los actores, los encuentro narcisistas.
No tienes ninguna intención de interpretar la obra. Lo único que te interesa es ejercer tu dominio sobre la gente.
Esa es la película. O sea, un retrato bastante duro de los actores, de su egolatría, de sus manías, de su competición desleal, a través de la lucha de dos actores veteranos que... que están preparando una adaptación del Misántropo de Molière, ¿no? En una isla perdida donde se ha refugiado uno que se ha retirado y tal. Y entonces es divertida, pero por otro lado es patética. Está bien, es una buena tragicomedia de Philippe Le Roy, un poquito descarnada también, demasiado, con lo cual pierde público. Pero bueno, está bien, o sea, sobre todo Lambert Wilson y Fabrice Luchini hacen una interpretación buenísima, y es muy buena la banda sonora que estamos escuchando, de Jorge Arriagada, que es un chileno que trabajó sobre todo con Raúl Ruiz, y además tiene dos canciones muy buenas, La bicicleta de Yves Montand y luego Il Mondo de Jimmy Fontana, que me ha recordado mis viejos tiempos porque es magnífica. O sea, en ese sentido está bien, se deja ver, no es tampoco maravillosa, ya, pero está bien. Del resto hay una cosa muy original,
a ver,
que estará en pocos cines, que es Gangs of Washington, que es la gran película de gángsters de Bollywood. Es de un director llamado Amurad
Kashyap.
Es como... son dos partes.
¿Pero cantan también los gángsters?
Bueno,
¿no?
Porque mantienen un poco las componentes de Bollywood. O sea, no cantan los personajes, sino que hay pasajes en los que hay gente que está cantando y bailando. Pero es muy buena, pero muy buena. Es muy dura, muy violenta.
No, pues si ahora a Jerónimo le va a gustar
Bollywood. Bueno, a mí Bollywood me ha gustado siempre. pero no había visto una película así. O sea que me ha sorprendido muchísimo. Esta semana se estrena la primera parte. Después la segunda va desde los años 40 hasta el 2009. La historia real de varias familias mafiosas de una zona de
Bueno, la buscaremos la India, a ver si alguna sala se atreve a estrenarla.
Es muy interesante. Durita, pero muy buena. Queda dicho. Porque tiene un poco de Coppola, tiene un poco de Guy Ritchie, de Tarantino, o sea, coge influencias muy variadas. Luego otra policíaca, bueno, más bien futurista, distópica, que es Brick Mansion, la fortaleza de la última película de Paul Walker, que es un policía que se infiltra en una zona que han acordonado de Detroit, donde están todos los mafiosos. Y ahí se mete con otro tipo, un expresidiario, David Bell, que le ayuda. Que lo más original de la película, porque es pura acción, es ver las escenas de parkour, que se llama, que es un deporte, una disciplina inventada por este francés, por David Bell, que es saltar todo tipo de obstáculos solo con las manos, los pies, es alucinante, o sea, por fachadas de edificio a edificio, es una cosa muy espectacular, pero no da más de sí. Y luego dos películas de terror flojitas, El heredero del diablo y Los huéspedes, el heredero del diablo, pues la típica y tal, en plan La semilla del diablo, rodada como Paranormal Affinity, muy poca cosa, y Los huéspedes, que tenía un poquito más de interés, La última noche de un hotel, sobre que hay una leyenda, pues luego se queda en muy poca cosa, cuatro sustos maldados y poca cosa. Y dos películas un poco sobre ideología de género, Matterhorn, esta es una pena porque tenía una puesta en escena a lo Aki Kaurismäki que está bien, pero es todo un retrato de digamos, una comunidad de estas luterana, absolutamente calvinista, más bien, es toda una caricatura y ahí irrumpe toda una trama de ideología de género. Y luego Azul y no tan rosa, que es el Goya de este año, la mejor película iberoamericana, venezolana, que es como un culebrón, es un culebrón. Tiene cosas interesantes porque es toda una trama, pero luego es que es enormemente militante, es un discurso...
Bueno, pues ya sabemos entonces que la recomendación de la semana, vamos, es El viento se levanta.
Sin duda, sin duda. Y Pompeya, para el palomitero, el que no pida más al cine que pasar un rato, pues ahí se lo pasará bien.
Gracias, Jerónimo.
Gracias a ti.
Junto a Juan Pablo II, el libro que recoge en exclusiva la primera entrevista concedida por el Papa emérito Benedicto XVI.
El libro en el que Benedicto XVI nos habla de la aventura de su relación con Juan Pablo II.
Junto a Juan Pablo II, recoge también entrevistas con sus amigos y colaboradores más cercanos. Las personas que mejor conocieron a Juan Pablo II nos cuentan cómo era el Papa Santo.
Junto a Juan Pablo II, publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos, ya está en tu librería.
También en ventas @back-editorial.com o llamando al 91-484-0327.
Una declaración de la renta puede ser una declaración de fe. Porque sabes que la Iglesia contribuye a crear una sociedad mejor, marca la X a favor de la Iglesia y pide a tus familiares y amigos que hagan lo mismo. Haz de tu declaración de la renta una declaración de principios. Programa por tantos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno aprobó ayer una nueva normativa
para regular la protección de la infancia. En especial, hay modificaciones en lo que se conoce como acogida familiar. En España hay 35.000 niños bajo tutela y guardia del Estado, de los cuales 21.000 viven con familias que están en régimen de acogimiento. Paloma Fernández García es presidenta de CEAF, la Asociación Estatal de Acogimiento. Paloma, buenos días, gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días.
Cambia el estatuto del acogedor familiar, cambia muchas cosas. ¿Cuál es la valoración que hacéis de esta normativa? ¿Va a ser más fácil, va a ser mejor para los chicos esta nueva regulación?
En principio, nuestro acogimiento de esta nueva ley es bastante positiva, puesto que mejora mucho y prioriza sobre todo los derechos del menor.
En concreto, por ejemplo, se agiliza el asunto porque se permite la gestión administrativa del acogimiento familiar y se prescinde de la intervención judicial. ¿Esa es una buena decisión?
Sí, porque agilizará, ¿no? Y esto, el que sea administrativo, no significa que en los casos en que sea necesario se lleve a judicial. Entonces entendemos que todo esto agiliza porque lo que estamos hablando son de menores. Entonces los plazos en las vidas de los niños ya son muy, muy importantes.
O sea, que lo que se consigue con quitarle la competencia al juez es que sea más rápido, vamos.
Eso es, y también a su vez yo creo, no lo sé, que los elementos que intervienen, o sea, las personas que intervienen están también de una manera mucho más cercana de cada caso.
Hay una cosa que se conoce con el nombre de guardia voluntaria, que se trata de la figura mediante la cual los padres biológicos ceden voluntariamente la guardia de sus hijos a la administración. Ahora van a limitar esto a 2 años. ¿Eso es mejor? O sea, ¿es mejor que los padres en dificultades tengan menos plazo para decidir sobre esa guardia voluntaria?
Lo que yo creo que es mejor es que se acorten todos los plazos, porque luego soluciones judiciales, como contemplábamos antes, o excepciones, vamos a llamarlo, se pueden producir. Es decir, es mejor así que al revés. La otra circunstancia se produce en muchísimos aspectos, periodos indefinidos que siempre son negativos para el niño, incluso circunstancias que se encriptan y no van ni para un lado ni para otro. Entonces, que los plazos se acorten en todos los puntos, yo considero que es muy positivo para el niño. En casos ya muy extremos, pues ahí estará ya la vía judicial para resolverlos. Pero lo que es la dinámica o cómo funciona la ley, en ese aspecto yo creo que permite mucha más agilidad, por lo tanto, mucho más estar al día a día de las necesidades de cada niño o cada circunstancia.
Paloma, hay una cosa que quizá no todo el mundo ve claro, porque hay quien piensa que a lo mejor esos niños están mejor bajo la tutela directa del Estado, quiero decir, una institución, que en las familias. ¿Por qué es mejor que estos niños estén acogidos en una familia a que estén, por ejemplo, en una residencia de cada una de las comunidades autónomas?
Bueno, porque somos seres humanos y estamos hechos de una pasta especial, una pasta que necesitamos, el beso de cada noche, el cuento, el que alguien se preocupe porque te has caído y pueda hacerte un seguimiento de tu día a día. Es decir, somos seres humanos y como tales necesitamos el contacto, la dedicación exclusiva. Necesitamos sentirnos protagonistas para alguien, importantes para alguien y sobre todo permanencia también. Ya. Entonces, eso lo permite una familia.
¿Y por qué acogen esas familias? ¿Por qué hay tantas familias que acogen niños en España?
Bueno, lo de tantas me gusta, porque realmente lo que faltan son familias. Ajá. Hay todavía muchísimos niños en residencias. Y bueno, pues son familias que tienen muy claro la importancia de que el niño crezca en familia. Entonces son familias que se ofrecen para poder ofrecer al niño la máxima posibilidad de vivir en un entorno donde todos hemos crecido con cariño
Pero, claro, es difícil, o sea, se puede pensar, bueno, yo tengo mis hijos naturales o no tengo hijos, ¿por qué voy a acoger? Es meterse en un lío. ¿Qué tiene de positivo esta experiencia?
Bueno, ya estamos en el kit de la cuestión, vamos a llamarlo.
Sí.
El bien superior del menor.
Ajá.
Porque el que importa es el menor. Es decir, ¿qué experiencia positiva tiene para los adultos? La verdad es que es infinita. Y esa viene de rebote. Pero lo importante es que el menor tenga un entorno familiar.
Ya.
Entonces, bueno...
Pues o sea, que no se acoge para satisfacer una necesidad del adulto, ¿no?
bueno, eso así debería ser.
Ya.
¿Qué es lo que, por ejemplo, esta ley prioriza mucho más el interés del menor frente al del adulto? Entonces, es como en realidad debería estar potenciándose todo, ¿no?, respecto al menor. El menor es una necesidad que tiene, crecer en una familia, y luego hay familias pues que se ofrecen a ello. Claro. Pero es un derecho del niño.
Ya. Paloma Fernández García, presidenta de CEAF, Asociación Estatal de Acogimiento. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros por contar con nosotros.
Otra cosa buena que tiene este anteproyecto de ley, estos dos anteproyectos de ley, es que mejoran la protección para la familia numerosa. Es decir, aunque el hijo haya cumplido 18 años y sigue viviendo con los padres, se va a seguir considerando miembro de una familia numerosa. En España la política familiar ha estado ausente, tanto en la derecha como en la izquierda. Vamos a ver si esto se acaba corrigiendo. Vamos con la agenda cultural que tenemos por delante este sábado. Con la ayuda de María Gutiérrez repasamos las previsiones culturales del día.
José Carreras vuelve a cantar ópera hoy en el Teatro Arriaga de Bilbao. Lo hace tras ocho años de silencio con la obra El juez, que se estrena mundialmente.
El proyecto me interesó desde el primer momento. Me interesó sobremanera también porque yo ya hace algunos años que he dejado de cantar ópera. Continúo haciendo muchos conciertos y recitales, pero ópera hará, pues yo creo que hará ocho años que no he cantado ópera. Y es un reto importante para mí a nivel artístico.
En Toledo ya se han puesto a la venta las entradas para asistir a la primera de las tres batallas de órganos que se celebrarán en mayo en su catedral. Además, el tren medieval a Sigüenza inicia la temporada. Hoy parte el primer tren desde la estación de Chamartín en Madrid hacia la ciudad medieval. Seguimos en Madrid. La Biblioteca Nacional pone en marcha una jornada de puertas abiertas desde las 9 hasta las 2 de la tarde. Además, se rendirá homenaje a Gabriel García Márquez con la lectura continuada del Coronel no tiene quien le escriba. Mañana se celebra el Día Internacional de la Danza. El Museo Reina Sofía ha organizado Los Asaltos de la Danza, un evento que pondrá en diálogo las diferentes pinturas con coreografías. Una de ellas será Quiebro, de Josué Ullate, que se representará en la sala que acoge el Guernica. El acceso será gratuito. Y terminamos con David Guetta. El conocido DJ vuelve a España. Ofrecerá un concierto en el circuito del Jarama. Será en una jornada familiar en la que también se darán cita a Aurín. Un evento que dará comienzo a las 12 de la mañana y que terminará con la retransmisión en pantalla gigante de la final del Mundial de Brasil. Hoy se ponen a la venta las entradas.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. 106.3 FM. En onda media 999. COPE Madrid.
Si te gustan los dragones como yo, tenemos un espectáculo lleno.
Perdona, pero dragón solo hay uno y ni siquiera eres el protagonista. Se llama La Princesa y el Dragón, de la compañía Sol y Tierra. Os esperamos en el Teatro Galileo. Además,
si queréis más información, en grupoesmedia.com.
Pues eso, La Princesa
y el Dragón.
Te esperamos.
Synchronoplin podría ser lo que te inventas en inglés cuando cantas. Pero no, Synchronoplin es lo último en conectividad de Ford que te permite, mientras conduces tu Fiesta, controlar las aplicaciones de tu móvil con la voz, como por ejemplo Spotify. Empieza a hablar con tu coche y si tu coche no habla, cámbialo por 8.590 euros por un Ford Fiesta.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
En Bricor queremos que vivas mejor.
Y para dejar tu casa como nueva, te la pintamos por solo 6,95 euros el metro cuadrado, pintura incluida.
Con la garantía del grupo El Corte Inglés.
Además, no empiezas a pagar hasta finalizada la obra.
Y puedes
financiar tanto productos como mano de obra.
Ven y consulta condiciones.
Bricor, ahora 8 centros en Madrid. Consulta nuestras direcciones en bricor.es.
¿Qué arreglamos hoy?
Líder Doctor te recomienda esta oferta para tu padre, tu madre o un familiar mayor que quiera seguir viviendo solo y para ti que quieres su máxima seguridad. El Instituto Gerontológico adapta su hogar en solo 24 horas. Cocina con suelo antideslizante, domótica para una vida más fácil, baño con cambio de bañera, instalación del sistema integral de ducha antideslizante Antidex y un estudio con solución de puntos críticos. Por su seguridad, por tu tranquilidad. Infórmate en Instituto Gerontológico 91 447 1111.
Pequeño, hoy cenamos en un restaurante vasco.
Siempre igual, Pachi. Yo quiero cenar en un restaurante gallego.
Bueno, vamos a Los Montes de Galicia y así todos contentos.
Restaurante Los Montes de Galicia, lo mejor de las cocinas vasca y gallega. En Antonio López Aguado 10, Barrio del Pilar. Reservas 91-733-9952.
El próximo 30 de abril, disfrute de la misa en si menor de Johann Sebastian Bach, de la mano de la Fundación Excelentia.
En el Auditorio Nacional a las 19:30 horas, disfrute de la gran obra de Bach.
Venta de entradas en la taquilla del Auditorio Nacional y en el 91-457-4061. Único concierto en Madrid.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Ernesto Sainz de Buruaga está en COPE.
Muy buenos días, bienvenidos a los que se incorporan esta temprana hora de la mañana a la sintonía de esta casa de la cadena COPE.
Contigo cada mañana para que empieces el día con toda la información.
Para conocer exactamente cómo están las cosas.
Con los protagonistas de la noticia.
Hombre, la verdad es que me ha mirado la risa.
Y además, partiendo de premisas, pues que no... Que
y
no,
el
no.
Análisis de los mejores expertos.
Eso es más grave.
Gravísimo, es que es gravísimo, eso es gravísimo. Lo que se ha producido aquí.
Ernesto Sainz de Buruaga comienza el día contigo, en la mañana.
De lunes a viernes, a partir de las 6.
COPE. Estar informado.
COPE Madrid.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
Cadena COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tan temprano un sábado buscan noticias. Aquí se las estamos contando desde hace un par de horas. Fin de semana de contrastes. En Roma, una auténtica fiesta por la canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II. En Ucrania, aumenta la tensión. El G7 ha anunciado esta madrugada que va a imponer nuevas sanciones a Rusia después de que el Pentágono haya confirmado que aviones rusos han sobrevolado el espacio aéreo de Ucrania. Vamos con lo que está sucediendo en Roma. El Papa Francisco tuvo una idea genial, canonizar a dos de sus predecesores en la misma ceremonia. Canonizar a Juan XXIII, el Papa que convocó el Vaticano II, para responder a las exigencias del hombre moderno, y canonizar también al Papa Wojtyla, a Juan Pablo II, que fue protagonista de ese concilio y que junto con Pablo VI comenzó a aplicarlo. Un Juan Pablo II que sacó a la fe del rincón de la historia en la que algunos la habían metido. Ayer el cardenal Cañizares, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, destacaba en estos micrófonos, en los micrófonos de la cadena COPE, la actualidad de los dos nuevos santos.
Es de una actualidad enorme la canonización de estos dos grandes colosos de humanidad, porque son colosos de la fe. Es en uno y en otro la pasión por el hombre, la defensa del hombre, la defensa de la dignidad de la persona humana, la búsqueda de la unidad, el ofrecer una esperanza que solamente se puede encontrar cuando verdaderamente se respeta al hombre, porque es la criatura querida por Dios.
Roma está plagada de peregrinos. A partir de las 9 de la noche abrirán las iglesias del centro histórico de la ciudad para celebrar vigilias. Muchos de esos peregrinos van a pasar la noche blanco rezando. Hablan, a pesar de las incomodidades del viaje, de la gratitud que sienten por los dos papas.
Yo siento mucha gratitud.
Uno siente mucha emoción, primeramente. Uno se siente también privilegiado.
Creo que no podría estar en un sitio mejor ahora mismo. Esto va a ser impresionante.
Aquí estamos dando testimonio de lo que somos, ¿no? Una iglesia joven, una iglesia viva. Y aquí estamos sus jóvenes, los jóvenes de Juan Pablo II.
En un mundo en el que todos somos cada vez más escépticos, en el que nos cuesta creer en un ideal y sacrificarnos por ese ideal, porque la mentira y nuestra incapacidad nos parecen definitivas, estas dos grandes figuras, Juan Metites y Juan Pablo II, suponen un gran respiro. El respiro de ver a personas que han vivido para el ideal, que muestran que es posible vivir de esa manera. Ayer el Consejo de Ministros aprobó en España dos interesantes anteproyectos dedicados a modificar la regulación de la protección de la infancia. Cuando entren en vigor esos dos anteproyectos transformados en leyes, van a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, se mejora la protección a las familias numerosas, que ya era tiempo que se hiciese. Pero quizá una de las cuestiones más interesantes y de la que se está hablando poco en las últimas horas es que se pretende agilizar el acogimiento familiar. En España hay en este momento 14.000 niños que ya no están bajo la tutela de sus padres biológicos, que están bajo la tutela de la administración y se encuentran en centros de las comunidades autónomas, en centros de la administración. Estos niños estarían mucho mejor en una casa con un padre y con una madre, que no será su padre o su madre biológica, pero que serán padres y madres que pueden acogerlos. De hecho, en España existen ya muchas familias de acogida, familias que se han llevado esos niños a su casa. En este momento, sin embargo, sigue habiendo algunas dificultades administrativas y además de esas dificultades administrativas hay una mentalidad estatalista, la verdad es que incomprensible, que sigue diciendo que es mejor que los niños estén en residencias. Pero hombre, un niño con un padre y una madre está siempre mejor que en una residencia. Ayer Ana Mato presentaba, la ministra de Sanidad y de Servicios Sociales presentaba la reforma.
Estos anteproyectos son fundamentales para la sociedad española y esperamos, y es nuestra aspiración, que se conviertan en ley con el máximo consenso posible.
Estamos ya, por otra parte, de lleno en la precampaña de las europeas. Cañete ayer estuvo en Cáceres, primer acto de precampaña, aseguró que el gobierno va a bajar impuestos y recordó en qué situación se encontraba España cuando los populares asumieron el gobierno.
¿Qué más impacto social? Pensiones congeladas. Si no hace falta una troika, usted congela las pensiones, están fastidiados los pensionistas. No hacen falta troicas para valorar el despilfarro y las políticas de gasto público, porque llevan a estas situaciones. La primera vez que se le reduce el sueldo a los funcionarios por el Partido Socialista, eso es impacto social. Pero que si no hacen falta las cosas. Eso es lo que nos dejaron en España. Eso fue lo que nos encontramos. Un país al borde del rescate.
Y Rubalcaba, por su parte, ha bajado a la arena política, a la arena de las europeas. En la arena política Rubalcaba está siempre. Y lo que hizo ayer fue cargar contra Arias Cañete por haber sido ministro y por haber tenido negocios y por ser ministro y estar al frente de la lista del PP para las europeas.
Que Cañete sea ministro por la mañana y candidato por la tarde me parece mal. Es más, le voy a recordar al propio señor Rajoy lo que hizo él cuando fue candidato. Él dejó el gobierno, lo que hice yo, dejamos el gobierno, los dos. Hicimos lo mismo, en esto tuvimos un comportamiento idéntico.
Pero ayer Rubalcaba no se quiso acordar de que López Aguilar fue ministro de Justicia en el gobierno de Zapatero y también candidato, cabeza de lista de los socialistas para las europeas. O sea que esto ha sido una práctica habitual. Probablemente no sea lo mejor. Probablemente lo mejor es que se abandone el cargo en el que se está. Pero el Partido Socialista lo ha hecho también. En cualquier caso, tanto el PP como el PSOE plantean esta precampaña en una clave muy nacional y no se hacen eco de lo que se cuece en este momento en Europa, porque lo que vamos a tener en Europa el 25 de mayo va a ser un auténtico referéndum sobre la Unión. Crecen cada vez más los euroescépticos, crecen cada vez más los partidos populistas, los partidos nacionalistas. Es posible que en el Parlamento Europeo retrocedan mucho los partidos clásicos, la socialdemocracia, el centro-derecha, los liberales, los que han sacado adelante el proyecto de la Unión Europea. Esto sería una tragedia. Según las encuestas, Le Pen puede llegar a ser la fuerza más votada en Francia. Algo parecido puede pasar en Italia con Beppe Grillo. Es verdad que Europa se ha equivocado, es verdad que Europa no ha respondido adecuadamente a la crisis, es verdad que el Banco Central Europeo no ha sido eficaz como tendría que haber sido, es verdad que ha habido retrasos en la unión bancaria, es verdad que Bruselas y Estrasburgo a veces, muchas veces, parecen las capitales de la burocracia, pero a pesar de todo Europa merece la pena. Europa es necesaria. Otra Europa, claro, una Europa más cercana a los ciudadanos, pero Europa es necesaria. Y esto es lo que el PP y el PSOE no están abordando. Un ejemplo claro de que necesitamos más Europa es lo que está pasando en Ucrania. Esta madrugada, como les decíamos, ha habido un comunicado del G7 diciendo que se van a imponer sanciones. A ver si es verdad, porque Putin solo entiende un lenguaje que es el de las sanciones. Este anuncio del G7 se produce después de que el Pentágono haya asegurado que ya han entrado los aviones rusos en Ucrania, que han sobrevolado espacio aéreo, y después de que las milicias prorrusas hayan tomado el control o hayan recuperado el control de una de las principales ciudades de Ucrania Oeste. Ayer desde Corea del Sur, donde está Obama, porque Obama está realizando una gira por Asia, el presidente de Estados Unidos hablaba de esas sanciones.
If and when...
Sí, y cuando veamos una mayor escalada, quizá incluso una incursión militar de Rusia en Ucrania, estamos preparados para aplicar sanciones sectoriales que tendrán mayores consecuencias.
Pues a ver si es verdad, porque, repetimos, las sanciones es el único lenguaje que entiende Rusia, que además tiene una economía muy dependiente, por ejemplo, de China, Si se le corta el grifo en el crédito y si se toman algunas medidas realmente, no de florero, medidas realmente que le puedan hacer daño, a lo mejor la cosa mejora. Pero de momento está claro, Putin quiere hacerse con Ucrania del Este. 8:09, 7:09 en las Islas Canarias. Están sucediendo otras cosas, han sucedido otras cosas que nos cuentan Ana Palacios y Juanma Rodríguez.
La capilla ardiente de Tito Vilanova se abrirá hoy de 9 de la mañana a 11 de la noche en la que fue su última casa, el Camp Nou. Por allí se espera que pasen miles de aficionados para decir su último adiós al ex entrenador del FC Barcelona.
El gobierno ha aprobado de emergencia nuevas obras en los perímetros de Ceuta y Melilla para reforzar las fronteras. Con un importe de 2,1 millones de euros se instalarán nuevas mallas antitrepa en ambas playas.
Las eléctricas ofertan tarifas anuales 100 euros más caras que el mejor precio que puede encontrarse en el mercado. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha pedido prudencia a los abonados a la hora de contratar para evitar penalizaciones.
La Agencia de Calificación de Riesgos Fitch ha elevado la nota de la deuda española. Esto se debe a la mejora en las perspectivas económicas, en las condiciones financieras y también a la reducción del déficit público y a un menor riesgo del sistema bancario para desestabilizar la economía.
La juez de los ERE, Mercedes Alaya, ha vuelto a imputar a dos exdirectores de la Junta cuya primera imputación fue anulada por falta de concreción. Antonio Lozano y Buenaventura Aguilera están llamados a declarar el próximo 12 de mayo.
En Portugal, miles de ciudadanos han rendido homenaje a los protagonistas del golpe militar del 25 de abril de 1970. El acto se ha llevado a cabo frente al cuartel donde hace ya 40 años los militares lograron la rendición del entonces primer ministro, poniéndose fin a la dictadura y facilitando la llegada de la democracia.
Y aumentan ya a 187 los fallecidos en el naufragio del ferry surcoreano. Aún quedan 115 personas por aparecer. Las labores de búsqueda de cuerpos son cada vez más complicadas y lentas debido a las corrientes marinas y al empeoramiento del tiempo.
Vamos con el tiempo, precisamente suben las temperaturas, Ana Palacios.
Eso sí, suben las temperaturas, aunque se esperan lluvias con posibilidad de tormentas en el noreste. Estas lluvias se podrían extender hacia otras zonas del norte. En el resto del país los cielos estarán poco nubosos y no se esperan precipitaciones. La cota de nieve se sitúa en los 2.000 metros en la península y unos 1.500 metros en el norte. Los vientos soplarán moderados de componente oeste en la mayor parte de la península y Baleares, con intervalos de fuerte en los litorales de Galicia y Cantábrico y en el noreste de Canarias.
Gracias, Ana. Una pausa para la publicidad y enseguida hablamos con Carlos Iturgaiz, que como saben está en la lista del Partido Popular para las elecciones europeas.
César Lumbreras.
Adivinen de qué vamos a hablar ahora.
30 años a pie de campo en Agropopular.
Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días.
30 años en COPE. Y este sábado también.
Seguimos en Agropopular.
Escucha a César Lumbreras en Agropopular desde las 8:30 de la mañana.
¿Qué más querías decir?
COPE. Estar informado.
En Hipercor sabemos que nuestros clientes buscan siempre la mejor calidad al mejor precio.
Por eso ahora tienes el jamón ibérico de cebo Nico por solo 99 euros la pieza de 6 a 7 kilos.
Y en más de 1000 productos, 50% de descuento en la segunda unidad.
Ahorrar es fácil con Hipercor.
Y también tus compras en hipercor.es.
Precio válido en Península.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ocho y 13 minutos de la mañana, 7:13, Carlos Iturgaiz, están las listas del Partido Popular para estas elecciones europeas. Señor Iturgaiz, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Fernando.
Según las encuestas, el Partido Popular y el Partido Socialista van a sufrir en estas elecciones un importante castigo, porque la gente está un poco cansada de los dos partidos mayoritarios. Hay mucha abstención, según esas encuestas. Suben UPyD, suben Izquierda Unida. ¿Han hecho algo mal el Partido Popular y el Partido Socialista para merecer este, que puede ser un importante castigo?
Bueno, yo creo que ocurre lo que está ocurriendo en toda... En España está ocurriendo lo que está ocurriendo en toda Europa, que al final, cuando hemos vivido una grave crisis, la desafección de los ciudadanos siempre van con los partidos grandes y con los partidos políticos que están en ese momento en el gobierno. Pero estas elecciones europeas, que nos jugamos tanto los ciudadanos españoles, porque tantas y tantas decisiones que se toman en Europa nos afectan en la vida diaria, esos ciudadanos yo creo que al final son conscientes y se darán cuenta de que los grandes partidos políticos son los que toman las decisiones importantes para España en el Parlamento Europeo, que los pequeños partidos no pintan absolutamente nada en el Parlamento Europeo, que se pierden en grupos que no son grupos, se pierden en planteamientos y en lugares donde no van a poder solucionar los problemas reales de los ciudadanos españoles. Y que si de verdad se quieren tomar decisiones importantes en un momento para España crucial como va a ser esta legislatura, serán los grandes partidos políticos ya donde se tienen que batir el cobre, los votos, y los ciudadanos tienen que apostar por ellos.
Dice usted que hay cansancio porque la crisis económica ha sido dura, pero algo de autocrítica tendrán que hacer ustedes, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, esto que acaba de usted de decir, que el Parlamento Europeo es un sitio importante, bueno, eso se dice poco, y cuando empieza la campaña para las europeas se habla de la política nacional.
Así es, pero yo creo que es que no solo pasa en España, pasa en todos los países, que muchas veces se convierte unas elecciones europeas en una campaña más de problemas nacionales, más domésticos. Pero fíjese, el Partido Popular, y lo ha dicho nuestro candidato, muy bien dicho, nosotros nos vamos a dedicar a Europa, a explicar lo que es Europa, a explicar lo que conlleva ser europeos y los avances que trae para los ciudadanos españoles el poder estar en los puestos de importancia de Europa. Y eso es lo que ha hecho siempre el Partido Popular. No nos olvidemos que cuando ha gobernado el Partido Popular ha colocado a España en la cabeza de Europa. Hemos sido la locomotora de Europa. Cuando han gobernado los socialistas hemos sido el furgón de cola. Y ahí están los hechos. Cuando gobernaba el gobierno de Aznar, con el propio Mariano Rajoy, empiezan ya, lo estamos viendo, a felicitarnos porque las medidas que se han tomado en España son medidas aplaudidas por los dirigentes europeos, son medidas económicas que pues están sacándonos de la crisis poco a poco. Con los socialistas hundieron España. Cada vez que han estado en el gobierno, en el Parlamento Europeo, lo hemos visto cómo a España ha perdido peso específico. Ya. España no pintaba absolutamente nada.
Pero no me lleve otra vez a la política nacional. Vamos al tema europeo. Hay dos candidatos también, además de los candidatos nacionales. En realidad, vamos a votar a Juncker como presidente de la Comisión. Vamos, si se vota PP y a Juncker como presidente de la Comisión, y a sí. Martin Schulz si se vota socialista, socialista, que digamos son las dos grandes familias y los que tienen posibilidad de sacar presidente de la comisión. O sea que estas elecciones tienen un doble efecto, ¿no? O sea, además sí. de votar a los eurodiputados, vamos a votar a los presidentes de la comisión. Juncker no se ha presentado como candidato al Parlamento Europeo, Martin Schulz sí. Pero Juncker, por ejemplo, dice claramente que la política del Partido Popular Europeo es austeridad, o sea, control del déficit público y reactivación, pero austeridad. Claro, esto suena duro, esto que dice Juncker, porque es que de austeridad estamos un poco cansados.
Bueno, lo que estamos cansados todos los españoles y el resto de los europeos es de las políticas de izquierda de gastar, gastar y gastar y no saber ahorrar y no saber buscar soluciones para que los ciudadanos europeos puedan afrontar momentos complicados y momentos difíciles. Claro que la austeridad es muy difícil en algunos momentos, pero cuando hay austeridad y llega la austeridad con medidas junto a la austeridad que al final reporten salir de la crisis, dar a los ciudadanos europeos futuro, poder mirar a ese futuro con perspectiva de que no vamos a volver a tener una crisis tan profunda y tan grave como la que hemos tenido, sin duda alguna, esas son las recetas que necesita Europa. Europa lo que no necesita esas recetas, como decía, del señor Schulz, sí. de la izquierda europea, que ha fracasado en toda Europa y que además lo estamos viendo, que donde la izquierda ha gobernado no ha vuelto a tomar el poder en muchos países en muchísimos y muchísimos años. Y las medidas que en Europa están triunfando, las medidas que en Europa en estos momentos están más cerca de solucionar esos problemas reales que tienen los ciudadanos, que decía anteriormente, pues es la política que hace el centro-derecha, como lo está haciendo en Alemania la señora Merkel o como lo está haciendo en España el señor Mariano Rajoy.
Ya, la economía es importante, pero no lo es todo. Hay quien dice que el Parlamento Europeo se ha convertido en una especie de nido de lobbies que defienden determinadas ideologías. Por ejemplo, en febrero se aprobó el informe Lunacek, que sostiene una ideología de género clara. Y hay quien dice también que ahí el Partido Popular Europeo no está teniendo, digamos, un perfil claro, porque esos lobbies acaban, imponiéndose sobre lo que ha sido pues el ideario del Partido Popular Europeo hasta no hace mucho tiempo.
Bueno, pues yo les diría a los que dicen eso que están completamente confundidos, porque gracias al Partido Popular se están haciendo actuaciones como el One of Us, que lo ha liderado Jaime Mayor Oreja, que sin duda alguna la izquierda han saltado como hienas contra ese planteamiento y ese informe que habíamos hecho desde el Partido Popular, porque lo que se hace es defender la vida y que apostar por la vida y estar en contra del aborto.
Sí, lo que pasa es que el señor Mayor Oreja ya no va a estar.
Bueno, pero el señor Mayor Oreja ha dejado su huella en nombre del Partido Popular y estamos sus compañeros que vamos a seguir defendiendo esos planteamientos. El señor Mayor Oreja era el que lideraba eso y tenía detrás a todo un grupo, no solo a la delegación española, uh-huh. a todo el grupo popular.
Sobre todo los italianos, ¿no?
No solo los italianos, y los polacos.
Italianos y polacos, sí.
Claro, y por supuesto que los españoles. Y hemos sacado adelante, como le decía, pues planteamientos que insisto, que a la izquierda no le ha gustado absolutamente nada, porque van en contra de los intereses que defiende la izquierda. Pero afortunadamente ha salido, como le decía anteriormente, porque hay un gran grupo detrás, porque el Partido Popular son casi 300 diputados, sí. y eso se puede sacar adelante cuando hay un gran grupo detrás que te apoya, que te defiende esos planteamientos, y eso es lo que hace los grandes partidos, eso es lo que hace el Partido Popular.
Carlos Iturgaiz, gracias por haber estado con nosotros y que tenga suerte, porque vamos a ver qué pasa si se cumplen las encuestas. Si se cumplen las encuestas, los dos partidos mayoritarios van a recordar mucho. Las encuestas son encuestas y luego hay que ver los resultados. Buenos días.
Muy buenos días.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Enhorabuena a todos los oyentes de Tiempo de Juego. Ellos son los que han puesto este programa líder.
Líderes, gracias a ti.
Y es la primera vez en la historia de este programa de la radio que se ha puesto líder. De momento los sábados y algunas horitas del domingo.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Partido a partido, final a final.
Tiempo de juego, cada vez más líder.
COPE, estar informado.
ABC lanza en exclusiva un nuevo smartphone de Huawei. El revolucionario modelo Aspen i330 con pantalla de 4 pulgadas, procesador de doble núcleo, Android 4.2 y totalmente libre. Llévatelo ya por solo 69,99€. Domingo 27 consigue tu cartilla con ABC.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8 y 23, 7 y 23 en las Islas Canarias. Estamos terminando estas dos horas de información y de análisis y lo vamos a hacer contándoles cómo vienen los periódicos hoy con la ayuda de Ana Palacios. Ana, cuéntanos.
Pues las portadas están dedicadas en su mayoría a Tito Vilanova. ABC, con una gran foto donde aparece Tito durante un entrenamiento del año pasado, titula "Pesar en toda España por la muerte de Tito. El cáncer vence al exentrenador del Barcelona". Otras noticias: Ucrania que pide ayuda a Occidente frente a la amenaza rusa, y también destacan ciertas diferencias entre Obama y la Unión Europea. Y, por supuesto, las canonizaciones de este fin de semana en Roma. Una marea de peregrinos honra a Juan XXIII y a Juan Pablo II.
En ese periódico, nuestro compañero José Luis Restán firma una columna precisamente dedicada a las canonizaciones, que titula "Corazón del Pueblo". La columna está acompañada de una simpática foto en la que dos curas muy jóvenes portan una foto conjunta de Juan XXIII, de Juan Pablo II, en la vía de la conciliación.
El País lleva en titular "Las eléctricas y los nuevos precios que ofrecen, con un coste que puede superar en más de 100 euros al año al actual". También Tito Vilanova, "El último partido". Por otro lado, las oleadas de sanciones que prepara la Unión Europea y Estados Unidos contra Rusia, que es acusada por Ucrania de acercar militares a su frontera. Y también destaca la búsqueda con un georradar de los huesos de Cervantes en la iglesia convento de las Trinitarias en el centro de Madrid.
Gracias, Ana. ¿Cómo seguimos?
El Mundo, avalancha de normas para dar protección a los menores. Las autonomías podrán dar niños en adopción sin orden judicial y se acortan al máximo las estancias de los menores en los centros de acogida. También la crisis de Ucrania. Tropas de Kiev cercan ya el bastión prorruso de Slaviansk, mientras la aviación rusa viola el espacio aéreo de Ucrania en varias ocasiones. Otras noticias: las nuevas tarifas de las eléctricas, otra vez, al menos 100 euros más caras.
Más caros 100 euros en la tarifa anual. Ya saben que hay dos fórmulas: la fórmula de que te cobren la electricidad en minuto a minuto, hora a hora, y que te hagan una oferta para todo el año. La oferta para todo el año no parece que no conviene, porque son 100 euros más cara de lo que saldría a la luz de la otra manera.
La Razón, vuelve Tito Vilanova a ocupar gran parte de la portada. Adiós a un luchador, el mundo del deporte llora su pérdida. También la subida de la nota de la deuda española por la agencia Fitch.
Y La Vanguardia.
Por último, La Vanguardia. Obama admite el fracaso de su política amable con Rusia. Kerry advierte a Putin que la ventana del cambio se está cerrando. Por supuesto, con foto de portada aparece Tito Vilanova. Tito entra en la leyenda. Y por último, la subida de la nota de la deuda española por la agencia Fitch, que dicen alienta al optimismo, y recuerdan que esa misma agencia había colocado a España en junio de 2012 a dos pasos del bono basura.
Mira qué educado me he vuelto, Ana. Por segunda vez te voy a dar las gracias por el resumen de prensa. Una te la he dado a mitad y otra al final. Gracias, Ana, por el resumen de prensa. Así terminamos estas dos horas y media de información y de análisis. Enseguida vuelve la información. Actualizamos en cada media hora aquí en la cadena COPE, muy pendientes de la crisis ucraniana, muy pendientes también de lo que está sucediendo en Roma, la capital de Italia. Es una fiesta, la ciudad eterna lleva hasta los altares a Juan XXIII y a Juan Pablo II. Que tengan un estupendo sábado.